Hola, muy buen día, buena madrugada, ¿cómo andan? Viernes 11 de diciembre del año 2020. Hoy un día histórico. Celebramos la democracia, la restauración democrática, celebramos el primer año de Alberto y hoy una sesión histórica maratónica en diputados para aprobar, seguramente se va a aprobar, ya lo dijo Gastón Fiorda en el Congreso, cerca de las 5 de la mañana, quizás un poquito antes, un poquito después, se va a aprobar la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto legal, seguro y gratuito. Estaremos informando minuto a minuto, como corresponde. Aquí comienza el Diario Nacional. En vivo desde Córdoba y Buenos Aires. Como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Con el trabajo, la cobertura periodística de las y los trabajadores y trabajadoras de la radio pública. Recorriendo el país de norte a sur, de este a oeste. Junto a las 50. Diseminadas en todas las regiones de la República. En la operación técnica en Córdoba, en Santa Rosa 241, Clary Alba Gómez. En Buenos Aires, en el control central, Marcelo Díaz. En la operación técnica y sonido en Buenos Aires, Maipú 555, Andrea Gianetti. En los deportes, Pasión Nacional, Damián Zárate. En las noticias, en la síntesis, Gustavo Ríos. Hoy desde el Congreso, en la maratónica sesión, Gastón Fiorda y Amanda Alma. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Pieri Propato. En Buenos Aires, Gastón Rabinovich. Jornadita de calor hoy, ¿eh? Todavía tenemos casi 30 grados en Córdoba. Hoy fue sofocante aquí en este cráter que es la ciudad de Córdoba. Estamos en un cráter metido. Y hoy el calor se sintió con rigor, ¿eh? Te lo hizo sentir, te calaba hondo, ¿eh? Casi 40 grados tuvimos en la tarde de ayer. Y Buenos Aires no se quedó atrás, ¿eh? Anduvo cerca de los 35 grados. En la hora pico, digamos, 4 o 5 de la tarde, ¿eh? Tremendo calor. Bueno, se ha venido el calor. Bienvenido el calor, ¿eh? Bienvenido el calor a esta parte del continente, a la República Argentina. A mí me gusta el calor, a mí me gusta mucho el calor. Pero debo reconocer que hoy estaba sofocante, ¿eh? En algún momento tuve que salir, porque uno tiene que salir en algún momento. Necesité salir 2 o 3 minutitos, me valió para comprobar el calor que hacía. El calor que hacía en la ciudad de Córdoba, ¿eh? Impresionante. Y cuando me desperté también sentí calor, pese a que estaba con mi aire ahí, con... Yo tengo ventilador, no uso aire acondicionado, soy muy antiguo, tengo ventilador. Pero el ventilador me hace bien, mucho mejor que el aire acondicionado. Entonces, bueno, sentí el calor, ¿eh? El rigor del calor. A las 10 de la noche teníamos 31 grados, ¿eh? En la ciudad de Córdoba. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos, 2 y 8 de la madrugada. Ya ahora les voy a dar los datos del tiempo correspondientes a la hora, con mucha información, pero muchísima información, y naturalmente la información se focaliza desde horas tempranas, desde el mediodía de ayer, en el Congreso de la Nación, donde naturalmente están llevando a cabo la sesión maratónica con 170 oradores para buscar la aprobación de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. Ya vamos a estar naturalmente informando minuto a minuto de lo que vaya pasando ahí en el Congreso. La gran esperanza verde, aborto legal, el debate minuto a minuto. Se estima que la votación, de acuerdo a lo que dijo Gastón Fiora, en principio se hablaba a 2:30 de la mañana, después se corrió para las 6. Ahora Gastón está hablando de las 5 de la mañana, así que vamos a estar muy atentos en el final del programa, porque puede pasar que en el cruce con Giorgi, en una de esas se aprueba en ese momento. Si se aprueba en ese momento, interrumpimos el pase y daremos prioridad a lo que diga Gastón o Amanda, según quien esté a esa hora. Y natural, después vienen las chicas de Tendencia Informativa, acá en la Radio Pública de Córdoba, Mario Giorgi con Llega el Día en Buenos Aires. Así que vamos a estar atentos. También tenemos ahí adentro en el Congreso, está nuestra querida directora, nuestra querida María Elena Troncoso. En una de esas después charlamos un ratito con ella, a ver cuáles son las sensaciones que está viviendo, más allá que esté en prensa. Siempre hay sensaciones, que nos haga un color de lo que está pasando ahí en el Parlamento argentino, ¿no? Hoy, para los que han hablado tantas sandeces y pavadas sobre la relación de Alberto y Cristina, quiero decir que hoy echaron por tierra cualquier versión de Clarín o de La Nación o de Infobae, Alberto y Cristina, porque se mostraron juntos, sólidos, unidos, encabezando el acto hoy en la ex-ESMA, menos de 24 horas después que se difundiera la carta de la vice con duras críticas a la Corte. En un evento cargado de simbolismos, juntos entregaron a la Secretaría de Derechos Humanos las fichas que la CIDE había confeccionado sobre los organismos durante la dictadura. El reencuentro es no olvidar, reclamar la verdad y pedir justicia. Se los vio juntos a Alberto y Cristina, echando por tierra todas esas versiones que maliciosamente, malintencionadamente, permanentemente tira el grupo Clarín, ¿no? Y sus medios, Clarín, sus satélites como La Nación, como Info Embajada, Infobae, bueno, en fin, ya saben. Hoy se mostraron bien juntos, bien unidos, Alberto y Cristina, en un día muy histórico y simbólico, porque hace un año asumió Alberto la presidencia de la República y Cristina la vicepresidencia. Entonces hoy mostraron la unidad. Hoy mostraron el presidente y la vice la unidad que existe dentro de la coalición El Frente de Todos, que gobierna el país desde hace un año, después del desastre macrista de 4 años. Después del desastre macrista de 4 años. Bien, y hay mucha más información, naturalmente, reiteramos, hoy la focalizamos en el Congreso, pero vamos a estar haciendo un repaso de todo lo ocurrido en las últimas 24 horas, concretamente en este día tan especial, o ayer, que fue un día especial por los 37 años de la restauración democrática. Alberto anunciaba que la Argentina había firmado con Rusia, ¿sí?, llegaron a un acuerdo para la provisión de vacunas Sputnik a la Argentina, ¿sí?, que llegarían a fines de diciembre, y la Argentina va a estar en condiciones de vacunar a 10 millones de argentinos entre enero y febrero. Eso es un importante anuncio que hizo el presidente de la República, Alberto Fernández. Vacunarán en principio, antes de fin de año, 330.000 personas. El presidente afirmó que el país contará con 600.000 dosis de vacunas contra el coronavirus para vacunar a 330.000 antes de fin de año. Anunció el acuerdo que firmó la Argentina con Rusia para la provisión de las vacunas Sputnik 5. Vamos a escucharlo al presidente de la República ya en el comienzo de nuestro programa, no sin antes recordar las líneas telefónicas, 351-717-0505, 351-717-0505, la línea nacional de Córdoba y la línea para los mensajes grabados, no más de 30 segundos, 0810-222-0870, 0810-222-0870, para que ya los compañeros, compañeras, se vayan comunicando con nosotros en estas 3 horas que van a ser muy intensas. En un rato también tenemos la información deportiva con el compañero Damián Zárate, nuestro querido Damián Zárate, presente en esta madrugada, por Pasión Nacional, Ganó River, ya va a hablar Damián, ganó River y ganó bien, ahí, pero ganó. Ganó bien River. Nacional, un equipo rudo. Igual le va a costar remontar un 2-0, le va a costar. Pero en fútbol nada es imposible. Bien, vamos ahora sí con la palabra de Alberto. Hoy estuvo acompañado Alberto Fernández del Ministro de Salud de la Nación, Ginés Mario González García, anunciando el acuerdo firmado con Rusia, con la Federación Rusa, por la Sputnik 5 y donde se vacunarán a 330.000 personas antes de fin de año.
Vamos a tener la primera remesa de alrededor de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas antes de fin de año, que durante enero tendremos alrededor de dosis suficientes como para vacunar a 5 millones de personas y que en febrero se completará el resto de las dosis necesarias para poder alcanzar la vacunación de las 10 millones de personas que estamos teniendo. El contrato tiene además algo más, que para nosotros es muy importante. Tiene una preferencia en favor de Argentina para poder acceder a la vacunación, a las dosis necesarias para vacunar a 5 millones de personas más durante el mes de marzo. Es decir, que la Argentina podría durante el mes de enero hacer uso de esa preferencia y contar en marzo con 10 millones de dosis más para vacunar a 5 millones de argentinos más durante el mes de marzo. ¿Por qué hicimos esta prevención? Por si el resto de las vacunas, con las que también tenemos contratos, atrasan su llegada. Para nosotros esto es muy importante. Está claro que tenemos que organizar toda la logística de envío a la Argentina, que es una logística complicada. Estamos hablando de muchas dosis que tienen que venir de la otra punta del mundo. Y estamos organizando también todo lo necesario para que la vacuna tenga la definitiva aprobación de nuestro órgano de control, que será MAC. A ese fin están viajando la semana que viene funcionarios del gobierno nacional y funcionarios de la MAC, precisamente para poder in situ verificar todas las dudas que tenían que sacarse respecto de las condiciones de producción y de la calidad de la vacuna.
La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, hoy, o mejor dicho, ayer al mediodía, la tengo con hoy, bueno, porque estamos muy cerca, hace algunas horas hizo este importante anuncio, en un día tan especial como el primer año de su administración. Le mandamos un abrazo grande al presidente, a Ginés, que ha hecho un gran trabajo también. Bueno, recordemos lo que dijo el presidente, en enero se van a vacunar 5 millones de personas, y en febrero se completará el resto, dijo el mandatario, el primer mandatario acompañado por el ministro de Salud, Ginés González Mario García, en La Rosada. Bueno, Alberto Fernández, un año después, los hechos más destacados de los primeros 12 meses de gestión. Recordamos, el 10 de diciembre del año 2019, Alberto asumía la presidencia argentina en una ceremonia en el Congreso de la Nación ante autoridades del Estado y con presencia de varios mandatarios internacionales.
Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. El 10 de diciembre de cada año no es un día cualquiera en nuestra memoria colectiva. Ese día celebramos el momento en que la Argentina toda sepultó la más cruel de las dictaduras que hemos debido soportar. Ese día, hace 36 años, Raúl Alfonsín asumía la presidencia. Nos abría una puerta hacia el respeto a la pluralidad de ideas y nos devolvía la institucionalidad que habíamos perdido.
Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Para lograr el sueño de una convivencia positiva entre los argentinos, partimos de que toda verdad es relativa. Tal vez de la suma o la confrontación de esas verdades relativas, podamos alcanzar una verdad superadora, supo decir con acierto Néstor Kirchner.
Por eso es fundamental que todos los argentinos, más allá de la identidad partidaria, tengamos la grandeza de reconstruir el campo nacional con absoluta pluralidad, con absoluto respeto a la idea del otro, teniendo en cuenta que la verdad relativa de cada uno de nosotros va a construir la verdad superadora que nos va a permitir contener y superarnos a todos los argentinos en el impulso del proyecto que debemos llevar adelante.
Bueno, ahí recordamos, ¿no? Recordamos lo que ocurría el 10 de diciembre del año 2019. En un momento apareció la imagen, sí, se nos apareció la imagen porque escuchábamos la voz de Raúl Alfonsín cuando había asumido la presidencia hace 37 años atrás, el 10 de diciembre del año 83, y también testimonios y palabras, conceptos vertidos por Néstor Carlos Kirchner en el año 2003, ¿sí? Estamos recordando los 37 años de la restauración democrática y también el primer año de la administración de Alberto Fernández. Muy bien, fue ayer, 37 años de la restauración democrática, después de la asesina dictadura, de la maldita dictadura asesina, el advenimiento de la democracia incipiente con la asunción de Raúl Alfonsín, y también Alberto evocó la figura de Raúl Alfonsín, como así también de Néstor Kirchner, dado que Alberto Fernández, durante el periodo de Néstor Kirchner y parte del periodo de Cristina, fue el jefe de gabinete, el ministro coordinador. Así que bueno, ayer un año se cumplió de la asunción de Alberto y Cristina, por eso daba a conocer a la audiencia lo importante que fue que hoy Alberto y Cristina se mostraran juntos para echar por tierra versiones maliciosas lanzadas por el multimedio, malintencionadas versiones lanzadas por el multimedio Clarín, donde hoy Cristina y Alberto, en el aniversario de su asunción, encabezaron el acto en la ex ESMA menos de 24 horas después de que se difundiera la carta de la vice con duras críticas a la Corte. Y seguimos un poco recordando aquel 10 de diciembre del año 2019, conceptos vertidos por Alberto en la Asamblea Legislativa, cuando asumió la presidencia, reiteramos, hace un año.
El futuro está en nuestras manos, y es con todos. Como decía Manuel Belgrano, solo la unidad del pueblo es capaz de sacar a las naciones del estado de opresión. Y agregaba, la unión es un valor inestimable en una nación para su general y particular felicidad. Entendamos de una vez y para siempre que en las crisis las banderías políticas deben ceder, que todos los argentinos estamos a bordo de un mismo barco y que en la crisis, como supo decir Perón, para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. La solución de nuestras frustraciones sociales no dependen solo de un presidente, dependen de nuestra vocación social de superarnos y de ser mejores. Hay una Argentina más justa que nos debemos. Está en nuestras manos poder construirla.
La palabra de Alberto Fernández, hace un año, cuando asumía la presidencia de la República, y parte de su discurso ante la Asamblea Legislativa. 2:22 de la madrugada, ya les cuento la temperatura, es tremendo el calor que hace en la provincia de Córdoba y particularmente en la ciudad de Córdoba, Ya les cuento los datos de Córdoba y la capital federal en una jornada, pero más que tórrida, teníamos hasta hace un rato 29 grados y medio. En este momento tenemos 26 grados 4 en la provincia de Córdoba, como no podía ser de otra manera, mucho calor a esta hora, 33 el porcentaje de la humedad, la presión 953, muy baja, viento del cuadrante sudoeste a 29 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros, el cielo está despejado. Se habla de clima ventoso durante la madrugada, hacia las primeras horas de la mañana puede que caigan algunas tormentas aisladas, después por la tarde va a estar nublado y hacia la tarde-noche parcialmente nublado, pero hoy nos espera una jornada ahí, con una máxima de 29 a 30 grados. La lluvia quizás disminuye un poco la temperatura, pero hemos vivido una jornada fatal de calor hoy, o ayer, en la provincia de Córdoba, particularmente en la ciudad, que tuvimos casi 40 grados, 39.7 a las 4 de la tarde, 39.7. Y cuando transcurría a las 6 de la tarde, estábamos cerca de las 7, hacía 38.8. Y a las 10 de la noche teníamos 31.1. No, así la cosa, así la cosa. Ahora te comento en un rato los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito nomás, vamos con el testimonio de Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. La Argentina tiene como prioridad, a través de la obra pública, generar trabajo. Quiero decir que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, acompañó al presidente Alberto Fernández el día miércoles por la tarde, recordemos, en el anuncio de inauguración de 30 obras públicas para 12 provincias que demandaron una inversión de 12.887 millones de pesos. La palabra de Gabriel Catopodis en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
Bueno, me parece que los derechos que se fueron concretando, que se fueron conquistando, fueron en base a lucha, fueron en base a protagonismo popular, a nuestra gente y a los más humildes en particular, no se les regaló nada. Siempre fue, de alguna manera, una marcha larga, una tarea colectiva de pelear y de defender básicamente de qué manera queremos vivir, ¿no? La felicidad de nuestra gente. Y creo que eso es lo que tenemos que poder, de alguna manera, reafirmar cada 10 de diciembre. Sí, lo más importante es plantear que hay indicadores, que hay señales en los últimos 3-4 meses donde la construcción y la obra pública vienen marcando señales de reactivación, de generación de puestos de trabajo, de aumento en el despacho de casi todos los insumos vinculados a la obra pública, y que se van a reafirmar el año que viene, porque lo que hay es la distribución presupuestaria de manera progresiva de los recursos, fundamentalmente hacia la obra pública. Buena parte de los recursos que tenían como destino el pago de intereses de la deuda, en el próximo presupuesto, el del año que viene, se van a orientar para poder generar obras de infraestructura, más planes de vivienda, caminos, rutas, agua, cloaca. No son ni van a ser proyectos grandilocuentes, no van a ser anuncios que estén en toda la tapa de los diarios. Lo que va a haber es una tarea permanente de llegar con esas obras que son esenciales. 7 millones de argentinos que no tienen agua, 20 millones de argentinos que no tienen cloacas, y una brecha que la Argentina también, después de muchos años de democracia, tiene que ir cerrando. Y creo que también es poner el esfuerzo del Estado a la altura del esfuerzo que hizo la gente. Si hay algo para rescatar en esta pandemia, fue la templanza, la sabiduría, la calma, con la que la gente supo transitar este momento tan difícil, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Yo creo que es la política y es el Estado, es este gobierno, que también ponen el esfuerzo en este tipo de inversiones, de obra pública, de proyectos, para estar a la altura de todo ese esfuerzo.
La palabra del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Ayer Mario Weinfeld, en su programa Gente de a Pie, dialogó con la economista y vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación, Cecilia Todesca, quien afirmó que la economía crecerá el año entrante, el crecimiento llegará al país el próximo año. También Todesca se refirió al proyecto de ley de la despenalización del aborto, que está siendo tratado en estos momentos, recordamos, en una maratónica sesión, histórica sesión, en el Congreso de la Nación. La palabra de Cecilia Todesca en diálogo con Mario Weinfeld.
Nosotros pensamos que la economía argentina el año que viene va a crecer en torno a las cifras que usted mencionó, 5.5 puntos más o menos. Esas son estimaciones y, por supuesto, tienen, digamos, cierto grado de digo, por ser estimaciones puede ser un poco menos o puede ser un poco más, pero estaría en ese rango. ¿Y cuáles serían los factores que podrían explicar, que deberían explicar el crecimiento del año que viene? Yo creo que fundamentalmente son dos. Uno, la recuperación del salario real y los ingresos reales de las familias. Esto es absolutamente necesario porque el 70% del PIB es consumo. Entonces, sí, las familias no tienen una porción mayor de ingreso disponible para consumir, es muy difícil que la economía se recupere. Esto plantea también algunos problemas de índole macroeconómica, porque quienes nos escuchan podrían estar diciendo, bueno, ¿por qué no aumentan ya el salario real, las jubilaciones, digo, ¿no? ¿Qué están esperando? Bueno, aquí hay cuestiones de coordinación que son bastante complejas en una economía que viene tan golpeada, como todos sabemos, y después volvemos sobre este punto, pero para no desenfocar la respuesta. Entonces, el primer factor de crecimiento tiene que ver con estar revinculado con la recuperación real del ingreso de las familias. Y el segundo, y muy importante, es que durante este año, y gracias a la negociación que llevó adelante el ministro de Economía respecto de nuestra deuda con los mercados financieros internacionales, el dinero que se ha dejado de pagar de los intereses, el año que viene va a estar abocado enteramente a inversión pública y a salud, educación, desarrollo, ciencia y tecnología.
La palabra de la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, quien aseguró que la economía crecerá el año entrante. 2:29 de la madrugada. Bueno, recuerdo la temperatura en Córdoba en estos momentos 26.4, humedad 33%, el cielo está despejado, se espera una máxima de 28 grados, se habla de tormentas aisladas hacia la mañana en la capital mediterránea. En Capital Federal en estos momentos 27 grados 8, en Capital Federal 26.1, la sensación térmica parcialmente nublado, el cielo, humedad 43%, se espera una máxima de 28 grados, también se habla de lluvias aisladas por la mañana. Histórica maratón en el Congreso de la Nación, histórica sesión, seguramente con el objetivo de aprobar la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, y allí está una querida compañera apostada en el Parlamento argentino, nuestra querida amiga, compañera Amanda Alma. Te doy la bienvenida, Amanda, buen día. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo
Claudio?
Está? Claudio, buena madrugada.
¿Cómo estás, Amanda Alma? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Acá en las inmediaciones del Congreso salí un poquito del Palacio porque hay una gran vigilia en los alrededores del Congreso. Te puedo decir, para quienes conocen la ciudad de Buenos Aires, desde la Avenida Corrientes, por el Callao, a por lo menos 3 cuadras del Congreso, lleno de gente que está esperando la votación por la ley de que habilita el aborto en todas las sesiones de las personas gestantes hasta la semana 14. Hay mucha expectativa, hay como 5 pantallas gigantes donde sigue el debate. Algo similar a lo que pasó en 2018, donde también la plaza de los congresos estaba dividida. También sobre la avenida Rivadavia estaban apostados quienes están a favor y también quienes están en contra. No hay tanta gente del lado, podemos decir, de quienes rechazan esta iniciativa, porque bueno, las expectativas es en la aprobación, pero sí te parece que hay una gran cantidad de personas, muchísima gente, mucha juventud, por supuesto, en una noche hiper calurosa, con poco viento, con poca circulación de aire, pero con mucho entusiasmo, ¿no? Y haciendo el aguante, porque parece que esto se va a estirar hasta la madrugada, hasta las 3 de la mañana. Se esperaba más temprano que, bueno, a esta hora se esté votando, pero como los diputados tienen 5 minutos cada uno para hablar, bueno, algunos se han tomado algunos minutos más porque es parte también de la dinámica propia del Parlamento y se está estirando un poquito la votación, pero bueno, faltan todavía 36 legisladores para hacer uso de la palabra según las listas de oradores que se confeccionaron temprano. Así que, bueno, mucha expectativa, ¿no? Se espera que alrededor de las 6 de la mañana finalmente sea la votación.
¿A qué hora concretamente, Amanda, querida?
Alrededor de las 6. Tampoco se puede ser tan precisos en ese sentido porque los diputados tienen 5 minutos para hablar, algunos usan el tiempo exacto, otros se pasan algunos segundos y otros por ahí terminan unos segundos antes. Así que todo eso suma en definitiva. Pero bueno, es un debate que tiene todo el país, hay vigilias en todo el país de eso, y aquí en los inmigraciones de la ciudad del Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Hay una gran concentración y mucha alegría también, por decirte.
Sí.
Hay como un carnaval esperando la aprobación.
Me imagino, estoy viendo acá una foto impactante, ¿no? La intersección ahí de Rivadavia con Callao, ¿no? Me imagino que debe prolongarse hasta Sáenz Peña toda la fila, debe ser muy larga toda esa fila, ¿no?
No, te digo que se estira por lo menos 4 cuadras sobre Avenida Callao hasta Corrientes.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Mucha música a esta hora, algunos
claro.
están pidiendo el debate y otras, bueno, están acá esperando el momento de la votación. Te aseguro que en este momento todos van a callar para escuchar el resultado, ¿no? Que lo que se está esperando, porque lo que se va viendo con los discursos de los diputados es que hay una mayoría favorable esta vez para que no solo la media sanción, sino la sanción definitiva en Senado se va a concretar.
Bueno, vamos a ver, estamos seguros que va a ser ley, estamos ahí expectantes, estamos muy ansiosos, también estamos naturalmente con una gran expectativa. Yo te decía, vos me hablabas de Corrientes, que está bien, pero yo digo que por Rivadavia hasta Sáenz Peña debe haber gente, ¿no?
También, sí, es verdad, sobre la avenida Rivadavia, para quienes conocen la ciudad, les puedo comentar que la plaza de los dos congresos, que ocupa por lo menos 2 cuadras de lado, está dividida por la mitad para, bueno, prevenir cualquier tipo de circunstancias que puedan teñir alguna situación violenta el contexto. Entonces hay mucho cuidado que esto pueda ser una fiesta cívica, en definitiva, ¿no? Un proceso
claro.
de la democracia donde se debate un tema que es complejo, que atraviesa y que incide en todas las líneas políticas, por eso tampoco va a haber cierres en los bloques, una acción que en general, una tradición que en general se desarrolla en la Cámara de Diputados, que el presidente del bloque dé un cierre que sintetice la posición del bloque. Pero como hay posiciones diversas dentro de cada uno de los espacios políticos, aquí lo que se está intentando es dar una instancia también de igualdad entre todos los diputados para que todos tengan el mismo tiempo, que no haya ningún tipo de privilegio. Y por ser presidente el bloque, ni tampoco por ser el presidente de una comisión, ¿no? Allí lo que se está tratando es que todos tengan la posibilidad de expresarse y decir sus argumentos. Hoy lo que te puedo decir después de el debate de 2018 es que es un debate mucho más correcto en cierto sentido, con menos adjetivaciones, hay mucho discurso subjetivo a partir de las experiencias propias de los propios legisladores.
Claro.
Está poniendo una mirada no sobre tanto los argumentos técnicos que se dieron con los expositores, sino más bien argumentaciones políticas. Así que también es muy interesante seguirlo, y aquí hay mucha atención. Algunos están medio de fiesta y otros están siguiendo muy atentamente lo que dice cada uno de los diputados, se aplaude, también a veces se buchea, pero de un lado y del otro podríamos decir de la base que aquí se ha conformado para resguardar esta fiesta popular, respetarse también en el sentido de que nada de lo que aquí se resuelva va en definitiva a generar que cualquiera de las circunstancias que se ven en la elección, la votación de esta noche, genere algún tipo de incomodidad. Así que hay mucha expectativa, como te decía, y también en ese sentido una gran responsabilidad de quienes están acá disfrutando de esta noche muy calurosa, pero también atentos a lo que va a pasar.
Totalmente. Amanda, entonces se votaría cerca de las 6 de la mañana y después, una vez que se vote, digamos, por la legalización del aborto, se estaría debatiendo el plan de los 1000 días, ¿verdad?
Sí, el plan de los 1000 días también se va a estar debatiendo hoy, se va a estar aprobando. Seguramente el dictamen salió con unanimidad y un acuerdo generalizado de todos los bloques de acompañarlo. La diferencia que va a tener con el debate del aborto es que va a haber muchísimos menos oradores. Para el aborto hay alrededor de 170 diputados que han hecho uso de la palabra, o darán, faltan 37 que termine esta lista de oradores. En el debate por los 1000 días va a haber, como muchos estima, una decena de diputados, ¿no? Los mismos informantes, y luego alguno que otro que argumenta a favor del proyecto porque se espera una votación contundente de unanimidad del proyecto que impulsa este programa de asistencia, quienes deciden llevar a término su embarazo y puedan contar con la asistencia del Estado.
Bueno, vamos a estar atentos entonces, agradeciendo mucho esta gran cobertura. Sé que estás trabajando desde hace muchas horas, así que valoramos sí. mucho esta presencia tuya en la madrugada del país, querida Amanda. Un placer escucharte.
Un gustazo, Claudio, reencontrarnos en el aire de Radio Nacional. Es muy importante también que tu voz esté presente en la radio pública.
Para mí es un placer estar junto a ustedes trabajando, ¿eh? Realmente un gran placer y me da mucho placer escucharte a vos, Amanda, realmente, ¿eh? Un gran placer, sé de tu trabajo, sé de la gran cobertura que has realizado a lo largo de todo el día de ayer y ahora la madrugada y estoy muy agradecido.
Ahí estamos con el área de géneros de todo el país cubriendo lo que está pasando, así que pueden consultarlo también en la página de Radio Nacional. Hemos hecho una cobertura amplia de todo lo que ha sucedido en la vigilia del día de hoy en cada rincón de la Argentina.
Bueno, vaya mis felicitaciones para el área de géneros de la radio pública. Un gran abrazo para todos ustedes.
Abrazo de gol, un beso grande.
Un abrazo grande. Amanda Alma, ahí llevando a cabo la cobertura extraordinaria en esta histórica sesión, en esta histórica sesión maratónica en diputados, seguramente aprobándose por la legalización del aborto, cerca de las 6 de la mañana, puede ser un poco antes, un poco después, pero vamos a estar atentos. Y después, como bien dijo ella, se va a estar debatiendo con menos oradores el plan de los 1000 días. Querida amiga Amanda, una gran periodista que forma parte importante, es una protagonista importante del área de géneros de la radio pública y mando un gran abrazo para todos quienes integran el área de género. Vaya mis felicitaciones por tan excelente trabajo que lleva a cabo esta área de la radio pública. Un gran abrazo para todos. Bueno, seguimos aquí en la radio pública 2:40, vamos a la pausa, se impone la pausa. Y luego seguimos con música, un poco de música y más información.
El Diario de Nacional.
Multiplicamos los abrazos, nos juntamos a la distancia. Así es la radio. Así es la radio. Celebralo en Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
credibilidad. Ahora, Nacional. En todo el país.
2:00 a.m. 41 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional.
Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Atán, de Tafiliejo.
Soy María Rosa, de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Hola.
Nacional.
la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. Masita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. La quena de algún viejo pastor triste suena por el aire ambar. Perfuman los churquis, florece el cardón y en el cerro es canción. Manantial, perfuman los churquis, florece el cardón y en el cerro es canción. Manantial, otra vez a soñar, volveré por allí. Quebradas y valles mi voz llenará y los cerros dirán. Charangos y quenas con voz secular en mi samba dirán cucuy, cucuy. El viento se llevó por la puna inmensa soledad. Lloró la montaña su eterno dolor y en el erque brotó este cantar. Lloró la montaña su eterno dolor y en el erque brotó este cantar. Canta el Goya con mi misma voz, rudo y bello sentir mineral. Agrestes vacuarlas sin coplas de amor que las piedras dejó el carnaval. Agrestes vacuarlas sin coplas de amor que las piedras dejó el carnaval. Otra vez a soñar volveré por allí. Quebradas y valles mi voz llenará y los cerros dirán cucuy, cucuy. Charangos y quenas con voz secular en mi samba dirán cucuy, cucuy.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Bueno, escuchábamos al querido Tomás Lipán en la pausa musical, primera pausa musical aquí en este Diario Nacional muy especial, porque estamos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo en la maratónica sesión por la legalización del aborto. Estamos con muchas expectativas, estamos muy confiados de que la ley va a salir, muy positivos, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Entre las 5 y 6 de la mañana puede llegar a aprobarse, como veníamos diciendo. Bueno, se están comunicando los compañeros a través de la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. En este caso, Rubén de Mendoza. Hola, Claudio, buena madrugada, placer inmenso de ser oyente de tan prestigiosa emisora. Buen fin de semana, gracias, querido Rubén, te mando un abrazo enorme, gracias por la compañía. Hola, buen día, Claudio. Acá vamos pasando por el Chocón, como siempre escuchando Nacional. Que tengas un excelente programa y un excelente fin de semana, amigo. Muy frío por acá y mucho viento, me cuenta el querido Alejandro. Alejandro el camionero, 10 grados en el Chocón, ¿eh? Mirá qué diferencia, ¿no? Abismal, 10 grados en la Patagonia, 10 grados en el Chocón en este momento y acá tenemos 26 grados. Tremendo, tremendo. Gracias, Alejandro. Un abrazo grandote, como siempre agradezco tu compañía. Hola, buena jornada desde Berazategui, estamos en sintonía. Saludos para Sonia y para Claudio. ¿Qué pasa con la señora Sonia que no se la escucha? Abrazo, abrazo a la distancia, soy Berni. Sonia está resolviendo algunos temitas personales, pero va a estar muy pronto acá junto a nosotros, querido Berni. Un abrazo grande y gracias por preguntar por Sonia Ferraris. Hola, Claudio y todo el equipo, y para Sonia que pronto la tengamos nuevamente en el programa. Gran abrazo y aguante, Diario Nacional. Jorge Villar, el cantor de la zona norte. Jorge, abrazo grande como siempre. Gracias por tu compañía. Y ahora vamos a escuchar la palabra del querido José Pablo Feynman, filósofo, donde naturalmente se refirió al Día de la Restauración Democrática hace 37 años. El 10 de diciembre en la Argentina se celebra el Día de la Democracia en conmemoración a la asunción del presidente Raúl Ricardo Alfonsín en 1983, tras 7 años de dictadura. En ese marco, en Bonn dialogó con José Pablo Feynman para pensar en las deudas que aún mantiene el sistema democrático con el pueblo. Dijo Feynman, la iniciativa política es ir donde te dicen que no podés ir. Vamos a escuchar el diálogo con Horacio en Bonn.
Bueno, yo estaba aquí en el 83 y ya en el 83 fue un año de alegría y de fiesta, porque se iban los criminales, la derrota de Malvinas había sido definitiva, les había dado un golpe muy muy serio, y no tenían plan, no tenían cómo seguir, y ya había un gran rechazo de la población con marchas solicitadas, firmas, había una gran repulsa y empezaban a salir a la luz los crímenes atroces y aberrantes de la dictadura. En el 84 se inicia con alegría también, con grandes esperanzas y también con grandes cautelas. No muchos, no todos pensaban que la democracia iba a arreglar todo como lo pregonaba Alfonsín. Más bien a estas alturas diríamos que la democracia no ha logrado arreglar nada de lo que decía Alfonsín. La salud está en crisis, las ventanas de las fábricas han cerrado durante el macrismo miles y miles y miles, y la comida es escasa. O sea que con esta democracia, a esta altura, a tantos años de democracia, el pueblo argentino no ha logrado todavía comer, levantar las ventanas de las fábricas y, bueno, estar en una situación de sociedad civil armónica que se construye a sí misma en diálogo, libertad, reflexión y no en violencia y agresión. Y frente a ese egoísmo hay que oponer fuerza, acción, intencionalidad política, sí, iniciativa política. Sí. Y esto es lo que le pedimos a Alberto, que no se quede para atrás, que no se deprima, que no retroceda, porque la iniciativa política es ir a donde uno cree que no puede ir. Ahí donde todos te dicen, no vas a poder, bueno, ahí hay que ir, ahí hay que dar la batalla.
La palabra de José Pablo Feynman en diálogo con Horacio en Bonn. Quiero recordar que ayer también fue el Día Universal de los Derechos Humanos, el Día Internacional, y habló naturalmente nuestra queridísima Tati Almeida, de Madres de Playa, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Qué dijo Tati? Es tan importante para el país la militancia de los jóvenes. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es el diálogo que mantuvo Tati, la querida Tati Almeida, con LRA 23 Nacional San Juan.
Como yo siempre digo, tan importante, chicos, esa militancia por parte de los jóvenes, porque militancia es eso, es compromiso, compañerismo, ocuparse del otro, como lo hacen ustedes y tantos, tantísimos otros, ¿no? Así que de un día, como vos comentabas, efectivamente muy especial, donde recordamos, bueno, una vez más, el Día Universal de los Derechos Humanos, y nosotros un año más de democracia, que después de tantos años de horror logramos recuperar esta democracia a la que hay que defender siempre, siempre, ¿no? Y además, bueno, esta ley que por fin hoy se va a tratar y Dios quiera que sea realmente aceptada, ¿no es cierto? Aprobada esta ley, porque, y esto es una opinión mía, personal, no institucional, porque amo la vida, es que quiero que se apruebe esta ley, porque así se van a evitar muchas, muchas muertes, ¿verdad? Así que, efectivamente, chicos, un día muy especial, un día con mucho sol, un día que realmente hay que cantarle a la vida y recordar como nunca a nuestros queridos 30.000 detenidos desaparecidos.
La querida y enternecedora Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora en diálogo con Nacional San Juan. 3:05 de la madrugada, y ayer Mario, en Llega el Día, hizo su clásico editorial en el comienzo de su programa, donde versó, donde habló sobre la discusión en el Congreso en torno al proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y las posturas entre quienes defienden las dos vidas, quienes responden a razones atávicas, machistas, culturales o religiosas. En una de sus consideraciones, Giorgi expresó: el aborto rompe la grieta y la ley va a terminar, no solo con las prácticas clandestinas, prolijas para las que tienen cómo pagarlas y criminales para los pobres, sino que va a resolver otra situación que no se expone, el costo fiscal oculto del aborto clandestino. Vamos a escuchar el editorial de Mario ayer en Llega el Día.
En el espacio de la defensa de las dos vidas militan también aquellos que por estos días instalaron de nuevo el tema de la baja de la imputabilidad a menores, discurso distorsivo e inútil que en verdad constituye una de las tantas miradas de desprecio hacia los pobres, los vulnerados. Las dos vidas, sí, siempre y cuando mantengas el estatus y las normas sociales de los argentinos de bien. El pibe que delinque o mata será uno menos en esa lógica aberrante cuando caiga bajo las balas uniformadas. Es el credo del camino más corto, el facilismo. Sos pobre, te embarazaste, jodete. El aborto es un delito. Y si sos pibe y pobre, el castigo tiene que ser bien duro, si es posible, hasta con olor a pena de muerte. Nada sobre el contexto, el rol del Estado y las políticas de exclusión, porque terminar con eso es más difícil. Lo sencillo es jugar siempre dándole títulos calientes a los medios. Una parte de la demanda por derechos comienza a tener respuesta justo en este día. Es además un tema cuya transversalidad nos libera de los aberrantes comentarios de Patricia Bullrich, sus amanuenses mediáticos y los demás todoterreno dispuestos a atacar cualquier iniciativa del gobierno. El aborto rompe la grieta y la ley va a terminar no solo con las prácticas clandestinas, prolijas para las que tienen cómo pagarla y criminales para las pobres, sino que va a resolver otra situación que no se expone, el costo fiscal oculto del aborto clandestino, es decir, los millones de pesos que el Estado invierte para tratar de salvar vidas de mujeres, siempre pobres, víctimas desesperadas, que llegan con distintos grados de gravedad. Nos ayuda para esto el excelente trabajo del Observatorio de Géneros del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, que con datos conocidos sobre la afectación de la salud y la vulneración de derechos que provocan la clandestinidad de las prácticas de aborto, dejan una muestra de la cuota de perversión que surge en la negativa a legislar la interrupción voluntaria. El trabajo ratifica un promedio de casi 450.000 abortos por año. Cuando las prácticas son clandestinas, el sistema de salud pública debe resolver alrededor de 45.000 casos por año sobre situaciones de gravedad producidas por abortos incompletos. El aborto, agrega el informe, es una de las prácticas obstétricas más seguras si se cumplen los protocolos médicos. Pero si eso no ocurre, es una contribución notable a la mortalidad materna. En la Argentina, el aborto representa la tercera causa de muerte materna. El costo de tratamientos por abortos incompletos alcanza el total de la suma de 2.586 millones de pesos por año en servicios públicos de salud, y cada aborto clandestino que se resuelve en la salud pública cuesta en promedio 57.700 pesos y ni siquiera garantiza el poder salvar la vida de la víctima de la clandestinidad, de acuerdo con la gravedad de la intervención clandestina. Comparado con los 6.000 pesos del valor de una caja de misoprostol, el método más accesible y seguro, con lo que le sale a la salud pública atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto hecho bajo condiciones de riesgo, concluye el CEPA que el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito, y si el Estado tuviera una política pública de aborto legal, seguro y gratuito, se hubiera ahorrado el 88% del costo fiscal por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos. Hoy, en una vigilia símbolo que representa décadas de lucha para poner fin a tanto sufrimiento, va acompañando el proyecto más claro para llegar al objetivo: terminar con tanto sufrimiento y dolor en las sombras. Al cabo del año del Gobierno Nacional, con todo lo que falta y a pesar de la pandemia, es una buena señal en el camino destinado a devolver y lograr derechos. Por eso, humildemente, desde aquí, que sea ley.
La palabra de Mario Giorgi en su editorial en Llega el Día. La síntesis informativa en la radio pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3, la temperatura en Buenos Aires 27 grados 8 décimos, sensación térmica 26 grados 1 décimo, 43 es el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado y se está tratando en estos momentos el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Allí nuestro compañero en el Congreso, Gastón Fiorda.
Así es, Gustavo, sigue el debate en la Cámara Baja, una Cámara Baja que tiene mayoría de legisladores de manera presencial. Vale recordar que los días previos el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, junto con los presidentes de todos los bloques parlamentarios, acordaron la vuelta del debate presencial en diputados, condicionada, eso sí, por algunos legisladores que acreditaron razones de salud, por supuesto, para seguir el debate de manera remota. Seguimos anunciando que hay presencia, además de funcionarios del Gabinete Nacional, está la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, la secretaria de Seguridad, Sabrina Frederick, más temprano estuvo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, está también, por supuesto, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, está la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, Malena Galmarini, la titular de AISA, y Mayra Mendoza, la intendenta del municipio de Quilmes. Mucha presencia, contábamos, en las inmediaciones del Congreso para una votación que se estire un poco más. En el boletín nosotros de las 2 de la mañana dijimos que aproximadamente a las 5 de la mañana se iba a estar votando. Ahora, según las estimaciones que se hace, de acuerdo a la lista de oradores, estaría votando cerca de las 6 de la mañana en una votación que, según los pronósticos, tendría la postura de la posición a favor de la despenalización y legalización del aborto, la mayoría de votos, aproximadamente 131, 132 votos por la positiva y 115, 117, según las estimaciones, y a quien se le pregunte, por el rechazo a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero repetimos, se extendió un poquito más, cerca de las 6 de la mañana, entonces se estará votando aquí en la Cámara Baja el proyecto de aborto. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Río Negro la temperatura es de 16 grados 7 décimos, 64 es el porcentaje de la humedad, del cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires, 27 grados 8 décimos la actual temperatura, con una sensación térmica de 26 grados 1 décima, 43 es el porcentaje de la humedad, del cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris. Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Tres y seis de la madrugada, comenzamos la segunda hora de nuestro Diario Nacional. Aquí, desde Córdoba, desde Buenos Aires, en vivo, Peteco Carabajal. ¿Con qué polenta comenzamos esta segunda hora? Pero te transmite toda la energía Carlos Oscar Carabajal. Peteco Carabajal, de Santiago del Estero, la provincia de Clary. Peteco haciendo Los Indios de Ahora, de Peteco Carabajal e Ica Novo, el querido Ica Novo, hombre del norte cordobés. Antes habíamos escuchado a Tomás Lipán haciendo Tacita de Plata de Faro y de los hermanos Simón. Las pausas musicales que se imponen, irrumpen en el escenario del Diario Nacional. Y naturalmente los compañeros que se siguen comunicando a través de la Línea Nacional de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. Le mando un abrazo grandote a Nair, que hoy cumple años. Feliz cumpleaños, Nair. Abrazo grandote y gracias por estar siempre presente en la radio pública. Buena madrugada. Hoy estoy triste de vivir en una provincia obsesionada con la religión como lo es Jujuy. Bonitos paisajes, me dice Ariadna Cabrera, pero cero empatía y mucha ignorancia. Deseo con fuerza que se te dé un abrazo a ti y uno para todas esas mujeres que no desean maternar. Que sea ley, dice Ariadna Cabrera, que sea ley, Ariadna Cabrera, desde la provincia de Jujuy. Un beso grande, Ariadna. Bien, Claudio, arriba, Peteco, un día inolvidable, será ley. Besitos, feliz fin de semana, Guillermina Tisera, aquí en Córdoba. Vamos todavía, que sea ley, vamos. Recordamos que sigue el debate, maratónica sesión en Diputados por la legalización del aborto. Se estaría votando entre las 5 y las 6 de la mañana. Los 10 puntos claves del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Después vamos a ahondar sobre ese tema. Después también te vamos a decir cómo es el plan de los 1000 días. Bueno, ya hemos hecho una evocación a un año de la asunción de Alberto como presidente en este día tan importante, el del aniversario. Alberto ayer al mediodía anunció que el gobierno firmó el acuerdo por la Sputnik 5 y habrá 10 millones de vacunados en febrero. Sobre la Sputnik 5, la característica o las características de la primera vacuna que se aplicará en la Argentina, las características de esta vacuna rusa, la Sputnik 5. Ya en un ratito te voy a comentar algo de esas características de esta Sputnik 5 que estará arribando hacia finales de diciembre y 330.000 personas la recibirán a fines de diciembre. Y reiteramos, serán 10 millones entre enero y febrero, 5 millones en enero, 5 millones en el mes de febrero. Vamos a otros títulos, recordando que, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, murieron 211 personas y 6.994 fueron reportadas con coronavirus en la Argentina. Caso García Belsunce, la Corte dejó firme la absolución del viudo Carlos Carrascosa. Carrascosa, en tanto, dijo: ahora sí voy a morir inocente y quiero saber quién mató a mi mujer. Otro de los temas destacados, el Senado aprobó la ley que reasigna partidas de seguridad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con rechazo opositor. Lo que decíamos al comienzo de nuestro programa, junto a Cristina, el presidente llamó en la ex ESMA a no olvidar y pedir justicia en el Día Universal de los Derechos Humanos. Perspectivas económicas, culfas. El objetivo central para 2021 es recuperar el poder adquisitivo de los salarios, ¿sí? El poder adquisitivo de los salarios. Sobre la coparticipación federal, el presidente pidió un gesto de honestidad intelectual a Rodríguez Larreta. Hoy Isabela recibió el último adiós en un conmovedor recorrido por La Plata. Sobre la muerte de Diego Maradona, Dalmi Yanina piden ser particulares damnificadas. También hoy en el Congreso, el Senado de la Nación aprobó la nueva fórmula para calcular los aumentos de las jubilaciones. El proyecto obtuvo 41 votos a favor, 26 en contra, gracias al apoyo del Frente de Todos y de sus aliados, en tanto que Juntos por el Cambio, Juntos por el Odio, rechazó la medida tras un debate que duró más de 4 horas. Decíamos, las características de la primera vacuna que se va a aplicar en la Argentina fue desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Rusia y tuvo una eficacia superior al 95% a los 21 días de la segunda dosis en la prevención de la infección por coronavirus, según los resultados preliminares de sus estudios en fase 3. El presidente Alberto Fernández anunció ayer jueves que el gobierno nacional firmó el acuerdo con la Federación Rusa para la llegada del país de esa vacuna. Ya lo escuchábamos, Alberto, al comienzo de nuestro programa, que va a posibilitar, que posibilitará inmunizar a 10 millones de personas antes de fin de año y hasta febrero del 2021, lo que marcará el inicio de la campaña de inoculación masiva contra el coronavirus. También, contra el coronavirus, ¿cuál es y cómo son todas las vacunas que podrían aplicarse en Argentina? Además del acuerdo firmado con Oxford, AstraZeneca y el reciente por la Sputnik 5, el gobierno mantiene negociaciones con otras productoras. Ninguna se aplicará hasta no ser aprobada por la ANMAT. Bueno, siguiendo con la rutina, con nuestra rutina informativa, la palabra del querido amigo, compañero, periodista, historiador y analista político Hernán Brienza, que dialogó hoy con LB8, Nacional Libertador de Mendoza, al expresar que no se puede analizar una gestión de gobierno sin considerar la pandemia en el marco del primer aniversario de la asunción de Alberto como presidente y de Cristina como vicepresidenta. Dijo Brienza, ha sido un año difícil con la pandemia, no se puede analizar este primer año del gobierno sin tenerla en cuenta. Escuchemos el diálogo que mantuvo con Nacional Libertador de Mendoza, LB8.
Bueno, yo creo que ha sido un año muy difícil, en el cual el gobierno asumió el 10 de diciembre, hackeado por las malarias y las deudas que había dejado el gobierno de Mauricio Macri, y apenas se puso a dar los primeros pasos, se encontró con una pandemia del orden mundial que impidió cualquier tipo de análisis, político respecto de la excepcionalidad de lo que significó la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se puede analizar este primer año de Alberto Fernández sin pensar que es un año excepcional por culpa de la pandemia y la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Entonces, en función de eso, las respuestas que dio el gobierno nacional fueron para mí, en mi opinión, fueron las respuestas adecuadas respecto de lo que significó la posibilidad de una multiplicación de la muerte similar a la de otros países como las de Brasil, como la de México, como la de propio Estados Unidos, que obviamente tiene una mayor cantidad de población, pero que lo que impidió justamente que se produjera una mayor proliferación de la muerte en la Argentina es la respuesta del Estado, ya sea en dos direcciones. Una, en sostener el sistema de salud. Dos, en la creación de institutos públicos como el IFE, que permitió a muchos argentinos poder transitar con un poquito menos de desesperación estos meses, en los cuales la economía fue en picada, ¿no? Yo creo que esa respuesta del Estado en países como son los Argentina o países de lo que se conocía antes como el tercer mundo o en vía de desarrollo, hacen que a un año uno pueda pensar que las respuestas fueron las adecuadas, ¿no?
Muchas gracias. Escuchábamos justamente la palabra del querido compañero Hernán Brienza en diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza. Decíamos, la gran esperanza verde, la sesión especial que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, aborto legal, el debate minuto a minuto, se estima que la votación se dará alrededor de las 6 de la madrugada, de las 6 de la mañana, hay que decir, no de la madrugada, ya es el comienzo de la mañana. Vamos ahora a contactarnos, ya está en el aire Romina Rufato, integrante del área de géneros de Radio Nacional. Un abrazo, Romina, bienvenida. Claudio Orellano te saluda.
Hola, Claudio, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos.
Igualmente, Romina, igualmente. Sé que has estado trabajando toda la jornada. Nos interesaría saber, conocer tu lectura respecto a este día histórico para la Argentina, justamente a 37 años de la restauración democrática y a un año de la gestión de Alberto Fernández, ¿no?
Sí, estuvimos trabajando con todas las compañeras del área de género, también con Gastón Fiorda, compañero acreditado en el Congreso, desde las 11 de la mañana de ayer, hay que decir ayer,
claro,
que empezó a sesionar la Cámara de Diputados y Diputadas en una sesión con mayoría de legisladores en forma presencial y algunos también en forma virtual, ¿no?, por ser grupo de riesgo. Recordemos qué es lo que estamos tratando en la Cámara de Diputados, Claudio, si te parece.
Me parece muy bien, Romina.
Es el dictamen de mayoría sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó el miércoles en la plenaria de comisiones de legislación general, legislación penal, mujeres y diversidades y salud pública. Recordemos que este dictamen de mayoría tuvo 77 votos a favor, en tanto el de minoría, o sea, el rechazo al proyecto del Ejecutivo, tuvo 30 y hubo en la plenaria de comisiones 4 abstenciones. Esto es lo que se está discutiendo hoy desde las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados. Recién decías que el horario de votación estimada es a las 6 de la mañana, sí, tenemos la misma información. Hasta ahora hablaron más de 130 diputados y diputadas y están anotados y anotadas otra es 35 aproximadamente. Entonces, la persona que está hablando ahora tendría que haber estado hablando a la una de la madrugada, es decir, que llevamos dos horas de retraso respecto a la grilla original. Sergio Massa habló varias veces a lo largo de esta noche y pidió, por favor, que respetaran los tiempos a cada legislador, a cada legisladora que hacía uso de la palabra, sobre todo en consideración a las personas que están afuera del Congreso. Sé que hace un rato estuviste en contacto con Amanda Alma, que te contó también cómo se está viviendo ahí en la Plaza del Congreso este debate. Mira, si te parece, charlemos unos minutitos sobre las líneas argumentales. Bueno, fueron más de 130, te dije recién, diputados y diputadas que estuvieron hablando en el día de hoy. Pero podemos trazar un par de ejes centrales respecto del sector que está en contra del proyecto de IBE y el sector que está a favor.
Dale, 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 te quiero escuchar atentamente, Romina. Es muy importante que la audiencia del país escuche todo esto y hagamos un análisis, por supuesto.
En el sector en contra, hubo algunos argumentos que se han repetido a lo largo de estas horas de debate. El primero podría ser que hay oportunismo en el gobierno y que se trata de un tratamiento exprés. Eso lo han dicho muchos y muchas legisladores y legisladoras. También hacen hincapié en que es un tema que no importa, que no es de interés para la gente. Estoy citando lo que estos, lo que este sector sostiene, sí, ¿no? Mi pensamiento personal al respecto, aclaro.
No, ya lo sé.
Por si alguien agarró la charla empezada. Bueno, también viste, argumentaron mucho con el tema de la pandemia, que en medio de la emergencia sanitaria no podemos estar hablando de esta cuestión, como si el aborto no fuera un tema también de salud pública, ¿no? Además de la pandemia. Que no hay suficiente educación sexual y en general es paradójico esto, ¿no? Porque son los sectores que en debates así reclaman más educación sexual, pero luego en sus provincias, por ejemplo, no están a favor de la ley ESI, no están a favor de la ley de identidad de género, de que se entreguen anticonceptivos, preservativos y demás. Entonces, bueno, claro, se ve esta famosa doble vara también. Hubo muchas críticas, creo que ha sido el más nombrado de la noche, el ministro de Salud, Ginés González García, por sus declaraciones de la semana pasada en una de las reuniones informativas del plenario de comisiones. Él había dicho que acá no se trata de dos vidas, que acá hay una sola persona y que lo otro es un fenómeno, como bueno, puede ser el espermatozoide o el óvulo, y esa unión, ¿no? A partir de que dijo eso Ginés, desde la semana pasada lo vienen criticando desde el sector celeste bastante fuerte, y hoy se habló mucho de eso. Y también otra de las líneas argumentales del sector en contra del proyecto IBE es esto de lo que consideran la cultura del descarte, ¿no? Hacen hincapié en que en realidad esto se trata de un asesinato, también subyacen esas ideas como de la eugenesia, ¿no? Como si fuese una práctica destinada a eliminar personas, por ejemplo, con discapacidad. Esto se ha dicho mucho en el debate, son todas cosas que he ido tomando de diferentes expositores y expositoras. Y por el lado a favor, por el lado verde, digamos así, los puntos centrales tienen que ver con que esto se trata de un tema de salud pública, que obviamente existe, el aborto existe y va a seguir existiendo, esto es así, que implica menos recursos económicos para el Estado. Tengamos en cuenta que ahora el 75% de los abortos que se realizan en forma clandestina finalmente terminan en el sistema de salud, porque precisamente al ser inseguros tienen muchas complicaciones y eso hace que esa mujer o persona gestante tenga que recurrir finalmente a un sanatorio, bueno, centro de salud, hospital o lo que sea para poder terminar la práctica, ¿no? La intervención que se hizo de forma clandestina e insegura. Quienes están a favor también recordaron casos emblemáticos de abortos no punibles que sin embargo han sido obstaculizados, como el de la niña Lucía, de 11 años, de Tucumán, que el año pasado fue obligada a continuar su embarazo durante más de un mes después de haber pedido ella la intervención legal del embarazo, hasta que consiguieron una médica y un médico que finalmente le hicieron la intervención, porque todo el hospital donde ella estaba internada se había declarado objetor de conciencia. Esas son, a grandes rasgos, las líneas que han comentado como argumentos, tanto quienes están a favor como quienes están en contra de este proyecto de IBE.
Sí, a mí me llamaba mucho la atención. Hoy observé mucho también las transmisiones televisivas, ¿no?, los canales de noticias. Me llamaba mucho la atención personas jóvenes apoyando los pañuelos celestes y que cuando se le consultaba algo no sabían qué decir. Es decir, no tenían argumentaciones válidas, ¿no es cierto? O algunas, como vos hace un rato apuntabas, poniendo en primer lugar el tema de la pandemia, cuando ellos despreciaron la pandemia y se la pasaron haciendo movilizaciones en contra de la pandemia, de una supuesta infectadura, ¿no? Cierto cinismo en el discurso por parte de algunos integrantes de los pañuelos celestes, ¿no?
Sí, yo creo que hay como ciertos eslogans que se han dicho entre el sector celeste, digamos, que se han repetido, eso quería decir, que se han reiterado en varias ocasiones, que es como, bueno, esto de decir lo de la pandemia que decíamos recién, lo del oportunismo del gobierno, que esto es para tapar otras cosas, digo, me parece que va por ahí la línea y muy probablemente muchas personas repitan eso sin ponerse a pensar o sin tener una argumentación válida de una reflexión profunda respecto de qué es lo que claro, piensan sobre claro, este tema, ¿no? Como que a veces se encuentran repitiendo dos o tres frases, ¿viste? Que se dicen bastante y bueno, simplemente se repiten sin más que eso, sin pensamiento propio. Me parece que eso se ve bastante, sobre todo en un sector que ha carecido, en tanto en las reuniones informativas como ahora en las exposiciones de diputados y diputadas, de evidencia científica, ¿no? Esto ha estado teñido básicamente de creencias religiosas o de exacto, cuestiones morales o éticas. En cambio, del lado verde del asunto, vamos a decir así, de quienes están a favor claro, del proyecto de IBE, la verdad que se han presentado un montón de estadísticas y de casos muy concretos de por qué la penalización no ha servido, no solamente en la Argentina, no ha servido en ningún lugar del mundo.
Claro, y donde se impone el aborto, digo, va más allá de la ideología, Romina, porque el aborto está legalizado en Estados Unidos y en la Federación Rusa, tampoco es una cuestión de ideología, es una cuestión de sentido común.
Bueno, sabes que me hiciste acordar, o una de las expositoras de una de las reuniones informativas, que es Paola Vergallo, ella es una investigadora del CONICET y habló a favor del proyecto de IBE y mencionaba, no recuerdo la frase textual, pero la idea, porque va a tono con lo que vos decís, muchos y muchas de los y las expositores que habían hablado antes que ella en la reunión informativa habían dicho que esto era como una especie de, a ver cómo decírtelo, una conspiración del capitalismo, ¿no? No fueron esas palabras textuales, pero esa era la idea, ¿no? Como que claro, sí se ha llegado a decir que había organismos internacionales que piden una política abortiva para aprobar préstamos a los países.
¡Qué bárbaro!
Entonces, qué bárbaro. Paola Vergallo decía, bueno, para quienes dicen esto, y citaba esto que te acabo de decir, debo recordar que Cuba, Rusia, etcétera, bueno, lo que vos mencionaste después, tienen aborto hace muchos años, bueno, y marcando todos los países que lo tienen, más allá de los gobiernos o del sistema político que haya en esos países.
Claro, exacto, trasciende lo ideológico, ¿sí? Esto es lo que tenemos que dejar en claro, que acá no hay un juego ideológico, es una cuestión de salud pública y de sentido común y de alguna manera también terminar con alguna cultura atávica tradicional del patriarcado que rige en la Argentina todavía hoy, ¿no?
Sí, claro, pero además que es algo que existe, me parece que lo que no se entiende es que lo que este proyecto de ley de ser aprobado viene a traer simplemente es una cuestión de reconocimiento de lo que ya pasa.
Exactamente.
Esta ley no está inventando nada, simplemente está tratando de que aquellas mujeres y personas con capacidad de gestar que no tienen los recursos para acceder a una práctica de interrupción del embarazo, que de todos modos van a hacer.
Claro.
No es que la van a hacer o no la van a hacer porque hay o no hay ley. Y en este punto te hago un breve paréntesis. Cecilia Ausset, médica ginecóloga, objetora sí, de conciencia, pero que fue quien le hizo la ILE a la niña Lucía, que yo comenté hace un rato, habló sí, para mí lejos una de las mejores exposiciones en las reuniones informativas del plenario de comisiones. Ella está a favor de esta ley. Y además de decir que no es lo mismo ser objetor de conciencia que un obstaculizador, que fue una frase que me quedó grabada, uh-huh, ella dijo, cuando una mujer quiere abortar, prefiere morirse antes que maternar. Estamos hablando de eso.
Qué Dios. Qué tremendo, ¿no?
Sí.
Qué tremendo, ¿no? Pensaba, Romina, pienso tremendo, pensaba en la chiquita de Jujuy, ¿no? Donde el Ministerio de Salud decidió por la vida de ella, ¿no? Por esta chiquita de 12 años, 13, si no me equivoco, que estaba embarazada de gemelos.
Sí.
¿No? Pensaba en esa chiquita, justamente, que por una actitud atávica, machista, dejaron que pasara el tiempo y la chica tenga que sufrir este padecimiento de tener los gemelos, ¿no?
Bueno, es que lo que sucede con, también con el tema de la objeción de conciencia y con cómo está hoy por hoy la práctica, es que muchas veces, bueno, en el caso de esta niña de Jujuy, también por supuesto era una interrupción legal del embarazo, no hace falta ni Exacto. decirlo, es decir, estaban los causales que hoy ya están vigentes, sin la ley claro. aprobada, para que quede claro. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se encuentran con objetores y objetoras de conciencia que lo que hacen es dilatar el procedimiento. Entonces, claro, cada vez el embarazo va sumando semanas de gestación y la cuestión en términos físicos se va cada vez complejizando más y cada vez tiene mayores complicaciones para la mujer, la niña o la persona gestante. Entonces, también es importante aclarar esto. Si este proyecto de ley se aprobara, la mayoría de los abortos, que ya de por sí son medicamentosos y son ambulatorios, bueno, yo creo que se podría aumentar muchísimo y que te diría que casi el 100% de las interrupciones voluntarias del embarazo podrían ser a través de medicaciones y ambulatorio, ¿no? Sencillamente, o vas en el día al sanatorio, al hospital o lo que sea, o lo haces en tu casa. Y bueno, obviamente siempre hay un pequeño porcentaje que puede tener un riesgo, como en cualquier cuestión de salud, pero no este tipo de cuestiones de forzamiento, ¿no? De a un cuerpo, pensemos eso, el cuerpo de una nena de 12 años forzada a un embarazo que no deseó, no quiso, no quiere tener, es su deseo no tenerlo, y bueno, claro. Transitar semanas y semanas hasta que algún médico o médica se apiade y cumpla en realidad con lo que exige la ley, que en este caso es la interrupción legal, ¿no?
Claro, porque incluso esta chiquita de 12 años se la podía haber agarrado a tiempo, de hecho se informó en su momento, ¿no? Y hay una negligencia de parte de los funcionarios del Ministerio de Salud de Jujuy.
Es muy común eso, es muy común y lamentablemente es más común en algunas de las provincias de nuestro país. Mira, hoy escuchaba a un legislador y una legisladora sí. de Tucumán y de Corrientes, respectivamente, referirse a que ellos iban a votar en contra de esta ley porque sus provincias, mirando a sus provincias, decían, ¿no? Porque sus provincias son pro vida. No sé claro. qué es lo que quisieron decir, si el resto de las provincias de la Argentina son pro muerte, digamos. La verdad es que fue para mí una de las frases bastante desafortunadas que hubo unas cuantas. Sí. Pero bueno, me llamó la atención, ¿no? Esa mirada, y lo relaciono con lo que vos decís, que, bueno, en Tucumán, en el caso que te comentaba de Lucía, pasó algo parecido claro. a lo de Jujuy. En el caso de Tucumán Exacto. fue una fiscal que dictaminó que no se podía hacer la ILE. Todo el hospital objetor de conciencia, desde la directora hasta la última persona de la planta del personal de salud. Y bueno, finalmente tuvieron que convocar a Cecilia Uset y a José Gijena, que ellos trabajan en el sector privado, digamos, para poder desarrollarle la práctica a Lucía. Y pasa en un montón de casos más en todo el país. No es algo
claro.
solo de una región.
Claro, claro. Y apuntábamos el caso de Lucía, muy parecido al de la pequeña de Jujuy, que fue violada, también, ¿no?
Claro, el caso de Lucía fue violada el año pasado por Ajá. el marido de su abuela, ella Qué 11 tremendo. Años, él Qué 65. Horrible. Oh. Por suerte, este año, en febrero, este sujeto, por decirlo de alguna manera, fue condenado a 18 años de prisión, así que está cumpliendo prisión efectiva, pero bueno, mientras tanto Lucía el año pasado estuvo, Lucía es un nombre ficticio, claro, estuvo internada durante más de un mes diciendo quiero que me saquen esto que me puso el viejo y claro. todos los médicos y médicas a su alrededor declarándose objetores de conciencia hasta que tuvo que intervenir una jueza, se llamó a una médica y un médico del subsector privado de salud de Tucumán, y bueno, y ahí finalmente le pudieron realizar la intervención, pero el daño ya estaba hecho desde el día uno en que esa niña fue violada, ¿no? Por supuesto.
Absolutamente, en un hecho horroroso, patético, violento, ¿no? Tanto de la chiquita Lucía como de la niña de Jujuy de 12 años, ¿no? Hechos horrorosos, ¿no? Impactantes, violentos, altamente repudiable, naturalmente, ¿no? Bueno, Romina, gracias por aleccionarnos, por contarnos un poco, por hacer una lectura de quienes están a favor y también de quienes están en contra. Y bueno, ¿cómo viviste toda esta jornada? Porque sabemos que estuviste ahí merodeando toda la Plaza del Congreso. ¿Cómo viviste vos desde la persona, desde tu persona?
Es difícil a veces dividir la tarea de la comunicación con la militancia feminista. Y tampoco me interesa hacer esa disociación, la verdad, porque yo soy una sola persona. Fue muy emocionante y la verdad que, sobre todo esta vez, como en el debate del 2018, ¿no? Pero esta vez en particular para mí tiene el enorme placer de poder estar desde el área de géneros, que es nueva en nuestra radio, porque la creamos el 8 de marzo de este año. Con esta posibilidad que nos han dado en esta gestión de tener esta área, que además está en todo el país, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, tenemos compañeras trabajando en la mayoría de nuestras emisoras y eso nos hace muy felices. Bueno, te decía, para mí hoy fue un día hermoso, pudiendo hacer lo que amo, que es el periodismo, cubriendo un tema como este y que lleguen todas las informaciones, los argumentos de un lado y del otro para todos los oyentes de la radio pública. Para mí eso es lo que me da más satisfacción del día de hoy.
Bueno, Romina, desde ya todo mi agradecimiento, mi admiración a tu trabajo. Felicito al área de géneros, te felicito a vos por la gran cobertura periodística que están llevando a cabo a través de la radio pública. Romina Rufato, te mando un abrazo enorme y ya nos estaremos viendo en algún momento, ¿eh?
Un abrazo gigante, Claudio, gracias por la disposición, gracias por el llamado. Bueno, y estamos aquí en el resto de la noche para lo que necesites.
Dale, con mucho gusto y nuevamente, mis felicitaciones al área de géneros de la radio. Me siento orgulloso de tener compañeras como vos, ¿eh?
Muchísimas gracias, Claudio. Un
abrazo gigante. Romina Rufato, del área de género de la radio pública, ahí presente en esta maratónica sesión en diputados, donde se va a aprobar seguramente la interrupción voluntaria del embarazo. Y estamos ya en contacto con nuestra querida compañera, directora, que está allí presente en la sala de prensa. Ya vi que sacó varias fotos ahí por Instagram. María Elena, buen día, María Elena Troncoso, ¿cómo estás?
Buen día Claudio, buen día Pierina, Clary, Gastón, bueno, el equipo sigue adelante, y bueno, estamos en el mejor momento. Yo no te dije las otras noches que esta era la hora de la radio, Claudio.
Viste, yo te decía, este es el prime time, hemos inaugurado el prime time de la madrugada.
Totalmente, y bueno, estar transmitiendo hasta ahora en vivo todo lo que está sucediendo a través de las distintas voces. Claro. Bueno, recién escuchaba a Romina, bueno, la pasión con la que ella hablaba y sí, transmitía, y bueno, la verdad que sí, que se ha vivido de distintas maneras, o sea, en general de un mismo modo, ¿no? Que es la celebración de la democracia, de los 37 años de democracia, el Día Internacional de los Derechos Humanos, el primer año de gestión de la presidencia de Alberto Fernández. Exacto. Bueno, hay como muchas cosas para celebrar y que se están celebrando. Y bueno, mira, yo por supuesto tengo una mirada desde el punto de vista más institucional, como abogada, ¿no? La mirada que también puedo tener sobre este recinto donde se discuten las leyes, que se trata también de personas que de alguna manera han sido elegidas para representar a aquellas otras que están afuera, acampando, velando en esta vigilia hermosa que nosotros, bueno, cada tanto podemos verlo a través de las pantallas. Pero bueno, yo de repente fui como pasando por distintos momentos, ¿no?
Claro,
cuando intenté ingresar, Claudio, bueno, fue medio maratónico, porque a 10, un poco más de cuadras alrededor del Congreso, está todo vallado, hay un operativo de seguridad impresionante, los colores, el celeste y el verde. Y o sea que me pasó algo que yo lo contaba más temprano, en los programas de las 21, las 22 horas, bueno. Primero como que me impactó, ¿no? Porque yo entré por Entre Ríos y bueno, y desemboqué como en la ola celeste.
Ajá.
Y bueno, recibí como ese impacto de patriotismo al que se refieren los eslogans elegidos por, bueno, todas estas esta gente que defiende la posición de las dos vidas.
Sí.
Y bueno, me resulta muy difícil ir al otro lado, que voy a tratar ahora cuando salga de hacerlo.
Claro.
Para tener esa mirada, pero bueno, me vine con ese impacto y era la división, era tan extensa que en algún momento yo te digo, pensé, ¿será esta división? ¿Cómo es esto, no? Porque será tan así. Pero cuando entré al recinto, me encuentro con un clima de democracia, de debate. Entonces ahí dije, bueno, no. Quizás es simbólico, quizás fue necesario dividir para que se mantenga el orden, ¿no es cierto? Para que no haya conflictos. En este espacio público que es la Plaza de Mayo, donde quizás es más factible, ¿no?, que ocurra, porque claro, está la euforia, claro. La euforia corriendo, ¿no?, por las venas, por los cuerpos, las cuerpas.
Sí.
Pero no, dentro del recinto, la verdad que es lo que hablaba con distintos diputados, diputadas, bueno, que rescatan esta evolución, incluso en relación a los anteriores debates, como el del 2018,
sí,
¿no? Una realidad distinta, 37 años de democracia, que nos da esta posibilidad de que en un mismo lugar se puedan discutir ideas.
Exacto.
Más allá de que no sean las del partido, las del espacio.
Sí.
Pero bueno, estamos, creo, en un importante lugar, evolucionando en esta sociedad democrática maravillosa y con una ley que es de avanzada en el mundo, realmente. Entonces, nuestra democracia está de fiesta.
Totalmente. Es un día histórico, digo, primero por la restauración hace 37 años, por el año de la asunción de Alberto, y hoy, justamente hoy, entre el 10 y el 11, llevándose a cabo esta maratónica sesión esperando que finalmente el aborto legal, gratuito y seguro sea ley, ¿no? Así que
sí.
Esperando ansiosamente.
A las 3 más o menos La definición, más o menos el tiempo real de los diputados y diputadas, era de 126 a favor y 102 en contra.
Ajá.
Está todos indecisos. Pero bueno, no, yo también con los que iban saliendo le iba preguntando y ya en general, ya sea a favor o que estén en contra de la aprobación de la ley, todos me decían que consideraban que va a ser afirmativa, que aprobarían diputados esta noche. Creo que se va a pasar más de las 6. Porque
sí,
recién el presidente Massa lo estaba diciendo, ¿no? Y el reto. El reto a los diputados que se pasan y piden 30 segundos.
Claro.
Y los 30 segundos son un minuto y bueno. Pero bueno,
comentaba a propósito, perdón,
sí,
María Elena. Romina comentaba que había una oradora que estaba prevista para la 1:00 a.m. y habló a las 3:00. Por eso es probable que se apruebe más tarde, ¿no?
Sí, igual se han ido produciendo cambios porque también hubo algunos inconvenientes tecnológicos con diputados que estaban, bueno, desde sus hogares y
claro,
bueno, por ejemplo, el diputado Fernández de Por Córdoba también tuvo eso, que tuvo que cortar, pasaron a otro diputado, retomó luego él, pero bueno, hace un ratito terminaba el diputado Baldassi también, y bueno, yo estoy muy atenta, por supuesto, a los cordobeses y cordobesas.
Totalmente.
Y bueno, la nota de color fue para Córdoba, fue que después del diputado Luis Juez habló el diputado Carro, ¿no?
Ajá.
Y que cuando toma la palabra Carro dice, bueno, claramente nuestra provincia da para distintas posiciones, es contradictoria por esencia, algo así fue lo que expresó, porque claro, acababa de dar una postura muy, muy en un sentido, Juez, y bueno, obviamente él comenzó y aportaba desde otro lugar y otra mirada.
Exacto.
Entonces yo digo, bueno, un fractal, ¿no? Córdoba en estos dos diputados, sin contar el resto, porque hay muchas más visiones, ¿no?
Claro.
Pero era como que se transformaban esos dos diputados tan solo en un fractal de muchas de las posiciones que tenemos en nuestra provincia, provincia, ¿no? Yo siempre digo, es revolucionaria, a veces de derecha, a veces de izquierda, pero es revolucionaria.
Sí, yo discuto eso, yo no digo que sea tan revolucionaria Córdoba. A mí me parece que Córdoba es muy atávica también, muy conservadora, ¿no?
Bueno, también lo que... Bueno, por eso te digo, o sea, esa esa parte fue la que llevó a la Revolución Libertadora.
Claro, claro.
Querido
bueno,
Claudio, en ese sentido.
La mal llamada Revolución Libertadora, ¿no?
Exactamente.
La mal llamada Revolución Libertadora. De todas maneras, me impactó también, María Elena. Yo hoy le comentaba a tanto a Amanda como a Romina, y te lo comento a vos también, me impactó mucho la ola verde en el Congreso, ¿no? Toda esa columna que va desde Rivadavia hasta Corrientes por un lado, y a lo largo de Rivadavia, desde Callao hasta Sáenz Peña, hasta la calle Sáenz Peña, es una gran corriente, es una gran ola verde, dos olas verdes por, digamos, hacen una L de ola verde, ¿no? Y estoy observando acá, a través de los portales cordobeses, que también hay mucha ola verde ahí frente al patio Olmos, ¿eh? Esperando.
Ah, bueno, me tienen que contar ustedes lo que está pasando ahí. Bueno, mañana me enteraré también
claro,
qué pasará, qué quedó de eso, que seguramente estarán, seguirán de vigilia y celebrando. Pero a ver, objetivamente es mayoritaria la cantidad de personas que están de color verde, o sea, es así, se ve y es interminable, ¿no?
Exacto.
La parte celeste está un poco más distanciado, hay como otra. Yo creo que la llenan con grandes banderas argentinas, también eso ocupa bastante, pero disimula, me parece, algunos espacios vacíos que, yo insisto, se puede observar a simple vista, incluso desde las pantallas, ¿no?
Exactamente, María. Acá, por lo que veo en las fotos, hay muchas chicas con sus pañuelos verdes, ahí muy atento a los discursos de cada diputado y cada diputada que van exponiendo sus posturas, están muy pendientes y seguramente van a seguir ahí permaneciendo frente al patio Olmos hasta las primeras horas de esta mañana o cuando se apruebe la ley, porque después se va a abordar el plan, el famoso plan de los mil días, ¿no?
Así es. Bueno, ojalá y se llegue y no sea necesario pasar quizá a un cuarto intermedio por la hora, ¿no?
Exactamente.
Vamos a ver qué sucede.
Vamos a ver.
Sí, un poco a colación de lo que acabas de expresar, de las mujeres que estaban en relación a la onda verde. Digo, también se ve, esto también creo que es un poco objetivo porque es simbólico, ¿no? Se ve, sí. Digo, es factible, es posible identificar una libertad en los cuerpos, en las cuerpas, sí. con banderas verdes. Digo, hay un desenfado, unas ganas, ¿no?, de expresar, de vivir, digo, hay como una alegría. Yo la verdad que me quedo muchas veces también en lo simbólico, observo, y también me da eso, ¿no? Lo celeste es como, bueno, el celeste es como algo más tranquilo, no hay esta cuestión de... Si bien hubo euforia, y yo también contaba hace un rato que había como especies de coordinadores, ¿no?, en la tribuna celeste, arengando y pidiendo, ellos también hablaban, hacían olas celestes y con sus cánticos, pero bueno, no, digo, hay como un cuidado mayor, quizás un recato, obviamente que hay una ideología que claro, también responde a eso, pero de todo esto, obviamente me quedo y soy parte de la libertad de esos cuerpos y cuerpas,
totalmente,
y que también
totalmente,
es parte de lo que también Romina se refería al área de géneros y diversidades, dentro de lo cual también está Radio Nacional Córdoba, y
claro,
que como bien lo sabes, responde a la creación también del área propia que desde el mes de septiembre llevamos adelante,
sí,
y que bueno, es un equipo de mujeres y de jóvenes que digo, expresan para mí esa alegría, esa libertad, y bueno, ahí Pepi y Clarisa son dos bastiones también de esa área, y que vos también, noche a noche, madrugada a madrugada, podés percibir de qué se trata.
Sí.
Entonces digo, bueno,
sí.
Hay
un gran laburo de ustedes, gran laburo ahí, un gran laburo, ¿eh?
Y sí, yo a veces digo, y me retan, yo digo, no soy feminista porque se me pasó, ¿no? Cuando yo era joven, y la gente me dice, no digas que no sos feminista, porque yo ya lo llevo como implícito, ¿no?
Claro,
y lo llevo...
Claro. No es necesario decirlo.
Exactamente, digo, como que respondo, vengo de otra generación, entonces yo ya lo llevo implícito, y por eso para mí es natural darle lugar a todas estas mujeres maravillosas que tenemos en Radio Nacional Argentina y cordobesa, por supuesto. Digo, es el momento también de ellas, que nos llenen, que nos contagien esa alegría esa libertad y nos transformen. Que de eso se trata, ¿no? Que nuestra sociedad se transforme acorde a los tiempos.
Absolutamente. Bueno, que sea ley, te lo dice un hijo de una obstetra, ¿eh? Mi vieja era una obstetra, de una cabeza muy avanzada ya por la década del 60.
Wow.
Es decir, mi vieja me enseñó que no veníamos de la cigüeña, ¿se entiende? Entonces, yo tengo también deseo que hoy sea un día histórico y que sea ley, esta ley de aborto legal, seguro y gratuito, ¿no?
Sí. Como abogada también.
Deseo fervientemente que se apruebe.
Claro. Sí, es un gran triunfo de la democracia.
Gran triunfo de la democracia y también en honor a mi vieja, ¿eh? Porque mi vieja pensaba lo mismo, ¿no?
Y en que sea ley en honor a la vieja de Claudio.
Sí, porque era una jugada que pensaba eso en una época, vos sabés, de fuerte incidencia del patriarcado, e incluso. Recuerdo, te cuento una anécdota, así por decir, cuando se separó mi vieja, prácticamente mi vieja era una loca que se había separado, ¿no? Así se pensaba en la Argentina, digo, ¿no? Así se pensaba en la Argentina. Cuando una mujer se separaba, era una loca. Si el hombre se separaba, no, pero si la mujer se separaba, era una loca. Así se pensaba en la Argentina de los 60, te digo. Y eso que en los 60 hubo una revolución cultural muy importante, ¿no?
Así es, bueno, muchos, sobre todo diputados, se refirieron a eso.
Claro.
¿No? Como tomando el lugar de decir, bueno, ¿qué lugar puede tener el hombre, el varón en esta discusión?
Claro,
y
claro.
Muchos aludieron a eso. Así que bueno, creo que también por eso es importante. No se trata solo de un debate femenino, sino que también la masculinidad tiene su lugar, su voz, y también, sobre todo, tiene que escuchar.
Exacto.
Y mucho de eso es lo que se percibió hoy en la Cámara de Diputados.
Mirá vos. Bueno, qué gran lectura has hecho. Y bueno, viviendo una jornada histórica desde muy temprano también, María Elena.
Sí. Bueno, yo contaba también que me tuve que ir a hisopar y organizarme.
Sí, claro.
Cómo hacer eso para poder entrar. Entonces, bueno, he estado de temprano preparándome. Pero bueno, definitivamente. Estar aquí a esta hora, ya de camino a la aprobación, ya lo doy por hecho.
Sí, claro, sí.
Empecé diciendo no sé, después dije, bueno, hasta ahora hay más favor, y ahora ya digo, ya es ley.
Sí,
después de que me
sí.
mencionaste a tu madre, digo, ya, por la madre de Claudio tiene que ser ley.
Sí,
sea.
naturalmente. Sí. Se habla de 130 votos a favor, 110 en contra, se hablaba hasta hace un rato, vos estabas tirando 126 a 102, ¿no?
Sí, más o menos.
Son esas cifras.
Es, ¿no? Más o menos, sí, pero sí. La dan por aprobada.
La dan por aprobada. Después la otra gran batalla viene en el Senado, ¿no?
Ahí es la gran
batalla.
Claro, pero ya por suerte esta vez como que también se aprendió, se evolucionó,
sí.
Porque en la sesión de ayer se incorporaron algunos cambios,
sí.
que se supone serían los que estarían pidiendo sí. los senadores.
Claro.
Así que ya se ganó tiempo en ese sentido.
Bueno, María, esperemos que todo salga bien, que sea ley, y bueno, da gusto escucharte, ¿eh?
Bueno, para mí siempre es un gusto poder charlar con ustedes. Así que, bueno, yo digo, me voy a quedar definitivamente con esta hora de radio.
Por favor. Venite un día en vivo, así charlamos un rato.
Sí.
Por favor.
Brindaremos vamos. La semana que viene voy a estar allá y seguiremos.
Dale.
Me comprometo hoy en el que seguiremos el debate en Córdoba,
por
minuto a minuto, seguramente en estos horarios también.
Totalmente.
Así que bueno,
dale.
Un saludo enorme.
Dale, María.
Y bueno, la seguimos, vamos a ver hasta qué hora llegamos.
Bueno, María Elena, te mando un beso enorme, ¿eh?
Un beso.
Se la quiere, directora, compañera.
Muchas gracias.
Igualmente. Un beso grandote y nos volvemos a conectar en cualquier momento. Hasta luego. Un beso grande. María Elena Troncoso, directora de LRA7 Radio Nacional Córdoba.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor. De samba em samba, som de vai e vem. De verde, pé de capim. Bico de pena, fio, de bem te vi. Amanhecendo assim, perto de mim.
universo da claridade da manhã. A grama lama tudo é minha irmã. Arramo salto, salto de uma.
Bueno, estamos pendientes de todo lo que ocurra en el Congreso. Hoy es el tema del día, ¿eh? Hoy es el tema del día. La IBE y el plan de los mil días. Es el tema del día y Radio Nacional te informa como solo lo sabe hacer la radio pública, ¿eh? Tenemos toda el área de género trabajando, tenemos a Gastón Fiorda informando en cada síntesis informativa y vamos a estar pendientes durante toda la madrugada, Mario Giorgi también, aquí Tendencia Informativa también estará a la expectativa de todo lo que vaya ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, volvemos ahora a otros tópicos de la realidad nacional. Ahora voy a leer algunos mensajes también. Vamos a otros tópicos de la realidad nacional y vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia, que carece de todo tipo de legitimidad social, dijo el ex juez Luis Arias, luego que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticara a la Corte Suprema y a sus integrantes por sostener el lawfare, la persecución a exfuncionarios, y convalidar el endeudamiento con el FMI. El Servicio Informativo de la Radio entrevistó al juez Luis Arias, quien afirmó el Poder Judicial está desprestigiado y la vicepresidenta no hace más que describir una situación. El audio, sí, de Luis Arias, vamos con él.
La Corte, hay que partir de una situación, la Corte y el Poder General, el Poder Judicial en general, están sumamente desprestigiados. Menos de un 18% de la población, según algunas encuestas, cree en el Poder Judicial. Esto es un dato tremendo. Uh-huh. Y es por la manipulación que hubo, a la que se prestaron los jueces, y bueno, la presidenta no hace otra cosa que describir esta situación. Lógicamente, una corte que es funcional a ciertos intereses mediáticos, políticos y fundamentalmente económicos, va a ser, y que se legitima frente a estos poderes, por supuesto que va a ser defendida por esos mismos factores de poder, como en el caso de los medios dominantes. Pero es una corte que realmente carece de todo tipo de legitimidad social. Digamos, nadie confía en esta corte, sobre todo a partir de, y del Poder Judicial tampoco, ¿no? De la persecución política que hubo y de la impunidad que lograron hacia ciertos sectores políticos. El poder simbólico, más allá de lo que implique la pérdida de la libertad, ¿no? Es muy grande. No es lo mismo que Clarín diga que determinado funcionario es corrupto, que lo diga el Poder Judicial, ¿no? Ahora, si lo dice el Poder Judicial y encima lo dicen los grandes medios de comunicación, la gente, por supuesto, está mucho más proclive a creer, sobre todo si no conoce de leyes, porque quienes entendemos de leyes sabemos lo que las irregularidades que aquí han sucedido fueron tremendas y que terminaron, por ejemplo, con la confirmación de la condena de Amadou Boudou por acciones que son políticas, ¿no? No, claro. No hubo delito alguno y, sin embargo, ha sido condenado.
La palabra del juez Luis Arias, naturalmente con duras críticas a la Corte Suprema de Justicia, a sus miembros concretamente. Volvemos al tema de la ley de interrupción legal del embarazo. Habló la diputada nacional Mónica Macha, quien expresó: quien gane o pierda será por muy poca diferencia. Estamos ya en esta maratónica sesión, se espera que a las 6 de la mañana, diputados, vote el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo. Así lo confirmaba Mónica Macha, que es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de dicha Cámara.
Tenemos chances. O sea, es un tema bien, bien polémico y que de algún modo hay como un acompañamiento, una paridad, ¿no? Un acompañamiento bien concreto y también un rechazo de otros sectores. Así que esa realidad también se lleva a la Cámara de Diputados y a la Cámara del Senado, de modo que quien gane o quien pierda va a ser por muy poca diferencia. Pero nosotros estamos trabajando para lograr el triunfo de esta ley, de este proyecto de ley. Totalmente. Y de hecho los cambios que se hicieron están trabajados también con el Senado para poder tener este texto consensuado y que una vez que salga diputado y vaya al Senado no vuelva y entonces podamos tenerla ahí a fin de diciembre.
3:57 de la madrugada, ahora el testimonio, después del de Mónica Macha, el de Soledad Deza, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, dijo que es una deuda de la democracia, el diálogo de la abogada feminista con LT-14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Sí, es muy importante porque el proyecto no solamente busca despenalizar, que es quitarle la connotación de crimen a la decisión de abortar dentro de las primeras 14 semanas, sin que exista ninguna causal, o sea, solamente por voluntad de la mujer y persona gestante, sino que además legaliza. Cuando decimos que legaliza es que en el artículo 4 reconoce el derecho a decidir abortar, lo inscribe en el marco de una consulta de salud y le asegura, por ende, todos los derechos que tiene cualquier consulta de salud. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque abortar de forma segura y con el respaldo estatal supone el reconocimiento de la autonomía sexual, de la soberanía reproductiva, pero también del derecho a la salud, del derecho a la dignidad y a que nuestra vida no va a ser instrumentalizada al servicio de una maternidad que puede no haber estado en el horizonte de esa persona, de la libertad sexual, ¿no?, que nos permite desanudar ese binomio de reproducción y maternidad tan fuertemente arraigado en el orden sexual jerárquico del patriarcado. O sea, por eso es que hablamos de una deuda de la democracia con las mujeres y personas gestantes. Y creo que lo mejor que pudo hacer el gobierno es transparentar lo que veníamos diciendo desde los feminismos desde hace tiempo. Y creo que lo hizo con el proyecto de los 1000 días. A ver, una ley que habilite la despenalización y la legalización del aborto no va a obligar a nadie a abortar. Eso es una obviedad. Ahora, al meter el proyecto de los 1000 días con la ley de IVE, queda transparentado que el Estado te acompaña para decidir abortar, pero también para decidir maternar, ambas en condiciones de seguridad y de dignidad, o de mayor dignidad y mayor seguridad, ¿no? Entonces me parece que está bueno, por eso decimos que es una deuda de la democracia, porque mientras no tengamos el control de nuestros cuerpos, mientras nuestra autonomía esté vedada, somos ciudadanas de segunda. Es un día histórico, sin duda.
La palabra de la abogada feminista Soledad Deza en diálogo con la Radio Pública. 3:59, ya vamos llegando a las 4 de la madrugada, 26.8 en Buenos Aires, la temperatura 25.3, la sensación térmica, el cielo algo nublado. En Córdoba tenemos a esta hora 26 grados y medio, 32% la humedad, el cielo despejado. Llega Gustavo Ríos, la síntesis informativa.
El diario de Nacional, por Nacional.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día.
Nacional Noticias. El país, en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Estamos directamente conectados con nuestro compañero Gastón Fiorda desde el Congreso. Están tratando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Te escuchamos, Gastón.
Así es, Gustavo. Estamos a la hora 17. 17 horas de debate lleva la Cámara de Diputados del tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Nos vamos encaminando de a poco a lo que es esta sesión maratónica, histórica, por supuesto, que ya reúne muchísimas intervenciones a favor y en contra. Lo habíamos dicho en su momento, está por encima en las estimaciones y en los pronósticos la postura a favor de la despenalización y la legalización, con aproximadamente 131, 132 votos por la positiva, y en el caso del rechazo con 115, 117, según la diputada a quien uno consulte. También hay que decir que es muchísima la gente que está en las inmediaciones del Congreso, siguiendo a través de pantallas gigantes y a través también de distintos reproductores el debate que se está dando en el recinto. Y te comentaba en las salidas anteriores que hay funcionarios del Gabinete Nacional y, en el caso particular, la ministra que tiene el Gabinete Nacional, la ministra de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta, con quien charlamos y nos contó un poco la importancia que tiene esta iniciativa que está tratando diputado. Le escuchamos.
Y además tenemos nuestras espaldas también la
abortos clandestinos, y centralmente trabajamos para eso. Trabajamos para esa transformación de acá en adelante y para que nunca más una mujer en nuestro país muera por un aborto clandestino.
Bien, hasta ahí entonces la palabra de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Reiteramos, aproximadamente a las 6 de la mañana se estará votando en la Cámara de Diputados. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 19 grados 6 décimos, humedad 70%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 26 grados 8 décimos, sensación térmica 25 grados 3 décimos, 50 es el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Córdoba, Bahía Blanca, Puerto Iguazú, Bariloche, Libertador, Mendoza, Perito Moreno.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Otros tiempos, la más papa milonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enferma y el amigo ya no va para el bulín. Ya no tienen sus ojazos esos lindos resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer. Está enferma, sufre y llora, y mancha con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango, pobre florecita de fango, oye en su alma vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son sinsabores que la invitan a llorar. Pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente la piel destrozado en su cansado corazón.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en de 2 a 5 en la radio. El diario de Nacional.
Cuatro y siete de la madrugada, escuchábamos a Roberto Goyeneche,
con la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco, haciendo de Pascual Contursi Juan Carlos Cobian El Motivo. Recordamos nuestras líneas nacionales, 0810-222, 0870, 0810-222, 0870, la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505. Acá Mirta de Munro con Elvio, me dice Claudio, Sony, equipos y amigos del Diario Nacional. En Uruguay los abortos bajaron desde que es ley del 40% al 8% desde 2012 a la fecha, y tengo la historia de primera mano de una niñera de un muy conocido periodista que quedó embarazada por el padre de dicha periodista, pero de dicho periodista, pero claro, era la negrita Tucumán. Y en mi país me enteré que un médico muy famoso, conocido de mi familia, su dinero lo había hecho realizando abortos clandestinos. Me da mucha bronca la hipocresía. Si sos rica, la mandan al campo de papá y están enfermas. Si sos pobre, sos una prostituta buscona. Buen fin de semana y bendecida por Dios, dice Mirta de Munro, junto a Elvio, siempre ahí consecuentes con la radio pública. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio Equipo, un programa ATR, el de hoy, más que de costumbre, al ritmo de las pibas militantes. Qué sensación positiva me dio la presencia de Cristina y Alberto en el acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde el presidente reivindicó una vez más al flaco Néstor Carlos Kirchner, y nuestra jefa un poema. Les deseo un excelente fin de abrazos de Maxi desde Paraná. Un abrazo, Maxi, gracias. Hola, Claudio, ojalá se resuelva bien el debate para la ley, ya que otros temas apremiantes deben tratarse. Abrazo de oso, Grizzly, Máximo de Urca y Ampliación. Un abrazo, Máximo. Gracias por la compañía y por comunicarte con la radio pública. Estamos atentos al llamado de cualquiera de nuestros cronistas, de nuestras representantes del área de género de la radio pública, que están cubriendo esta sesión histórica y maratónica en la Cámara de Diputados, buscando la legalización del aborto. Se va a aprobar seguramente la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Tenemos esa convicción de que va a salir la ley, que va a ser ley. Va a ser una gran fiesta verde en esta mañana. Bien, vamos siguiendo con este tema. Habló Belén Vire del área de género en Gualeguaychú. Justamente Belén dijo que el aborto en condiciones dignas y que no sea un privilegio de clase. Se manifestó emocionada y conmovida por la militancia a favor de la ley del aborto, ya que es una cuestión de salud pública. El diálogo de Belén Vire del área de género de la Municipalidad de Gualeguaychú con la radio pública de Gualeguaychú.
El aborto existió, existe y seguirá existiendo, y más allá de lo que digo, de que nosotros no estamos a favor del aborto, ¿sí? Lo que pedimos es que aquellas mujeres y personas cuerpos gestantes que toman la decisión de abortar lo hagan en condiciones dignas y que no sea un privilegio de clase, ¿no? La clandestinidad del aborto, lo que ha hecho durante todo este tiempo es favorecer a ciertos sectores que han podido acceder de manera segura pagando abortos. Y después hay mujeres que mueren a diario por la clandestinidad. Entonces decimos esto. Hay temas que, como vos decís, yo entiendo que discusiones que están de alguna manera agotadas, porque que el aborto no sea ley no significa que van a dejar de existir los abortos, ¿no? Yo creo que eso es algo que, como bien decís vos, no tiene punto ya de discusión. Sí comprender de que es una cuestión de salud pública que esta ley salga. Así que, nada, es un momento de mucha emoción, y no hay nada más lindo que la emoción colectiva, que todas las compañeras y también compañeros de lucha de esta causa hoy nos estemos encontrando con esa mirada cómplice de que va a pasar algo. Así que bueno, en una fecha tan significativa, ¿no? Un 10 de diciembre.
se suma al tema del aborto legal el integrante de la Fundación Salud Inclusiva y de la iniciativa Epidemiología en Alpargatas, el doctor Carlos Cardelo, quien señaló que se está produciendo una legalización a la que es necesario apoyar. Así lo demuestran los datos registrados en el sistema de salud y el diálogo que mantuvo con el LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
El debate en 2018 maduró el tema, produjo una ola verde que ayudó a la comprensión global del tema, y estos son los resultados. Entonces, para no extenderme tanto en el relato, les comento que la conclusión sería que el aumento de los abortos médicos o terapéuticos, el importante incremento de las comunicaciones con la línea de salud sexual y reproductiva, la disminución de los egresos por aborto, están mostrando que Mendoza se está produciendo un cambio muy importante. Están sacando al aborto de la clandestinidad y se está produciendo una consecuente disminución de la mortalidad materna muy importante. Sería muy torpe no seguir en esta línea y, por lo tanto, no apoyar el proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado.
De Mendoza nos vamos a la Patagonia Argentina. Allí habló la ginecóloga Estela Manzano, médica ginecóloga, legista y miembro de la Red por el Derecho a Decidir. Dijo que en Chubut mueren 10 mujeres cada 100.000 nacimientos, y también añadió: celebramos porque hace 2 años sentíamos que estábamos haciendo historia, creíamos que el aborto iba a ser ley y no fue. El diálogo que mantuvo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Como dijeron acá en Chubut cuando salió nuestra ley en 2010, siempre dicen lo mismo, esas visiones apocalípticas. Y la verdad es que en Chubut, que no se limita el aborto a la mujer enferma o violada, sino que se respeta el Código Penal, que dice que si hay peligro para la vida o la salud, se hace el aborto. Como sabemos que los partos son siempre más peligrosos que los abortos, le hacemos el aborto a toda mujer que lo pida. ¿Y qué vimos en Chubut? ¿Nacen menos niñas y niños? No. Lo único que pasó en Chubut es que mueren menos mujeres. Y eso les tendría que alegrar. Y duele mucho cuando eso no les alegra. Ahora que empezamos a hacer en el hospital desde hace 10 años, un poquito más, ¿qué vimos? Sí, el primero fue aumentando, obviamente, hasta que las mujeres se fueron enterando que era legal. Y después llevamos años que está estancada la cantidad y no nacen menos niños, pero tenemos una mortalidad actualmente de mueren 10 mujeres cada 100.000 nacidos vivos en Chubut. Y eso realmente nos enorgullece. Tuvimos menos muertas que en la CABA en el 2018, que es el último año que tenemos las estadísticas de Nación. Tenemos menos muertas que en Estados Unidos, ¿sí?, que tienen 28 uh-huh. cada 100.000, tuvimos. Eso es un orgullo, eso es un Estado presente, un Estado cuidando a las mujeres, y creo que de eso deberíamos hablar, ¿no?, de que las vidas de niñas, mujeres, lesbianas, varones trans, también importan.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Quiero decir que hoy es el Día Nacional del Tango. Yo comenté, 11 de diciembre se instituyó el Día Nacional del Tango porque hoy es el nacimiento de Carlos Gardel. Sí, un día como hoy nacía Carlos Gardel de 1890 y un día como hoy de 1899 nacía Julio de Caro. Por eso se instituyó el Día Nacional del Tango. Y como celebramos el Día del Tango, invitamos al auditorio en vivo a Marcelo Santos.
Rodando por el mundo y haciéndome el destino, y en los charcos del camino la experiencia.
Acá Marcelo Santos diciendo que me van a hablar de amor.
En la vida se quedan los zapatos andando de rodillas, por eso me están sobrando los consejos. Que las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo a anduve siempre en amores. ¿Qué me van a hablar de amor?
Ahí estamos, ¿qué me van a hablar de amor? Dice Marcelo Santos. Bueno, auditorio en vivo esta noche por la FM 100.1. Celebrando, seguimos celebrando los 63 años de la Radio Pública de Córdoba. Será presentado a las 19 por Gonzalo Puig, el querido Marcelo Santos. Auditorio vivo también a través de la página de facebook.com/Radio Nacional CBA/Live. En vivo podés ir a la página de Facebook, ver cantando a Marcelo Santos, acompañado del conductor Gonzalo Puig.
Mil amores. Me van a hablar de amor.
4:17 de la madrugada, seguimos con el tema de las vacunas, seguimos con el tema del coronavirus, y en este caso lo que está pasando en el Reino Unido, donde recomendaron no aplicar la vacuna de Pfizer a personas con alergias, porque hubo dos personas que estuvieron ahí, ¿no? Y hubo alguna que otra muerte. Bueno, vamos a escuchar justamente este informe a través de LT15, de LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná. El ente regulador del Reino Unido informaba que las personas con serios antecedentes de alergia no deberían aplicarse la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech, mientras se investigan los efectos adversos sufridos por dos personas durante el primer día de vacunación masiva.
El Reino Unido recomendó a los alérgicos severos que no se apliquen la vacuna de Pfizer. Dos personas que fueron inmunizadas ayer en Inglaterra con la vacuna contra el COVID-19 por Pfizer-BioNTech sufrieron una reacción alérgica, y los reguladores británicos han recomendado a quienes tengan un historial clínico de alergias severas que no reciban esta fórmula. La Sanidad Pública de Inglaterra confirmó hoy que dos pacientes sufrieron una reacción después de recibir ayer la primera de las dos dosis de la vacuna en el primer día del programa británico de vacunación contra el COVID-19.
Y ahora vamos a referirnos a Alemania, no al Reino Unido, sino a Alemania, y sobre las restricciones en ese país por parte de la cancillera Angela Merkel. Sandra Russo analizó en su columna de opinión en Juego de Damas el liderazgo de Angela Merkel en Alemania a raíz de su último discurso a la población sobre la segunda ola de contagios de la COVID en su país.
Opa, bueno, no llegan a la vacuna porque se va a morir mucha gente antes de que lleguen a una vacunación eficaz, a pesar de que hay buenas noticias y todo eso, pero ellos están atravesando ahora esa segunda ola. Y a pesar de que está todo, de todas las restricciones que recién mencioné, bueno, son 16 estados alemanes, no todos obedecen las restricciones que indica el gobierno federal de Merkel. Está tratando de que toda Alemania se discipline porque se acerca la Navidad, y el discurso este lo dio a raíz de los puestos navideños que han aparecido, pese a las restricciones, vendiendo vino caliente, galletitas de esas de jengibre, bueno, todas cosas muy lindas que a la gente le gusta mucho, pero el tema es que se están muriendo 600 personas por día. Una de las frases que yo extraje del discurso de Merkel es: hay demasiado contacto entre las personas. Si esto significa pagar un precio diario de 600 muertos, desde mi punto de vista, no es aceptable. Si esta es nuestra última Navidad con nuestros abuelos, algo estamos haciendo mal.
La palabra y el análisis de Sandra Russo en su columna en Juego de Damas sobre la situación de Angela Merkel y las restricciones que ella impuso en Alemania a propósito de la segunda ola de contagios de la COVID-19 en territorio germano. Ahora el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, quien dialogó con LRA26 Nacional Resistencia y se refirió también a la vacunación contra el coronavirus, diciendo que en 2021 la prioridad será justamente vacunar a las personas. También se refirió al proyecto de suspensión de las PASO, diciendo que una vez que tome estado parlamentario debe ser tratado en el bloque oficialista.
Sí, la iniciativa va a ingresar en principio esta tarde, es lo que me había manifestado. Por supuesto que una vez que ingrese, a partir de ese momento va a tener que tener un debate express dentro del mismo bloque. Son varios los legisladores que van a ser cofirmantes en esta iniciativa, que en realidad surge también de un mecanismo de consenso entre los mismos gobernadores, ¿no? Tener que pensar que el año próximo va a ser un año que el desafío más importante tiene que ver con el proceso de vacunación en todo el país. Por lo tanto, los mismos gobernadores van a estar abocados a esta cuestión. Esto no es un tema menor, realmente todos han considerado que la prioridad tiene que pasar por la cuestión sanitaria y que en definitiva lo que hay que buscar es en pleno invierno, porque eso va a ser de pleno invierno, acelerar todos los tiempos para que el proceso de vacunación pueda finalizar exitosamente. Entonces, también es cierto que esto debe ser un trámite muy rápido, teniendo en cuenta que debe ser aprobado en el transcurso de este año, tratándose de una ley que modifica las cuestiones electorales, y esto no puede ser en un año electoral. Es decir, no podemos modificar las reglas electorales dentro de un año electoral. Por lo tanto, el tratamiento, una vez que ingrese, tiene que ser muy, muy expeditivo.
Bueno, recordando que en Brasil, a propósito del coronavirus, habíamos escuchado, quiero decir antes, la palabra del ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, donde naturalmente la prioridad para el año que viene en el Chaco será la vacunación contra el coronavirus. Pero en Brasil se ha reportado un primer caso de reinfección. Sí, primer caso comprobado y documentado de reinfección de la COVID en una trabajadora del área de salud de 37 años del estado de Río Grande do Norte. Según informaron las autoridades sanitarias, el ministro de Salud, el general Pazuello, que no entiende un joraca de salud en Brasil, reconoció que este mes podría adquirirse un lote de 70 millones de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer para ser aprobado en calidad de urgencia sin planes de vacunación. Siguiendo con el tema del coronavirus, comienzan a trabajar el plan de vacunación. Comienzan a trabajar en el plan de vacunación. Habló Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de Mendoza, dando detalles sobre la visita a la provincia de la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, para preparar al sistema sanitario con relación a la campaña de vacunación en el marco de la pandemia. El diálogo que mantuvo Andrea Falaschi con LRA6 Nacional Mendoza.
Sí, ayer recibimos la visita de la doctora Bisotti, estuvimos hablando sobre el plan operativo de la provincia. Como ustedes saben, esta es una vacunación, digamos, inédita. La idea de la provincia y también de Nación es estar preparados para cuando se reciban las vacunas. Nos hemos preparado para los tres tipos de escenarios de vacunas que pueden llegar, tanto la vacuna vectorial de Gamaleya como la de Pfizer y también como la de AstraZeneca, que tienen distintos, digamos, grados de conservación y de refrigeración. Bueno, estamos preparando el escenario para poder recibir cualquiera de las vacunas y poder comenzar con una vacunación que va a ser escalonada por grupos de riesgo, ¿no? En la primera etapa lo que se piensa es inmunizar al personal estratégico, es decir, personal de salud, personal de las Fuerzas Armadas y mayores de 60 años. Y luego personas con comórbidas y docentes en la segunda etapa. No tenemos precisiones exactas de la fecha en que llegarán, pero nos estamos preparando para poderlas recibir en la segunda quincena de enero o cuando estén disponibles.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
26 grados y medio la temperatura en la ciudad de Córdoba todavía, ¿eh? 26 y medio, ahora 24 y medio actualizando los datos. Humedad 44%, el cielo está despejado, se espera una máxima de 29, se habla de tormentas aisladas por la mañana, nublado por la tarde, parcialmente nublado hacia la noche. Vamos ahora con el tema de las amenazas que le profirió a la vicepresidenta de la República este señor bajo el apodo El Presto. Estoy hablando de Eduardo Presto Felipo, quien a través de la red de Twitter había proferido o se había dirigido hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el cual este señor, Presto Felipo, el Presto, decía que vos no vas a salir viva de este estallido social, lo que configuraba una verdadera amenaza hacia la figura de la vicepresidenta. Bueno, los fiscales apelarán el sobreseimiento a El Presto. El fiscal federal Carlos Casas Nóblega apelará el sobreseimiento de Eduardo Presto Felipo, Presto Felipo, alias El Presto, que fue decidido por el juez Alejandro Sánchez Freites. Vamos a escuchar su testimonio a LRA7 Nacional Córdoba.
Sí, hemos tomado conocimiento de la resolución del juez Sánchez Freites y hemos decidido como equipo apelar la resolución. Estamos trabajando ya en el recurso de apelación. Tenemos 3 días para presentarlo, ofreciendo breves argumentos. Luego en la Cámara se van a incrementar como fundamentos hacia un procesamiento que entendemos que es lo que corresponde al señor Presto Felipo.
Bueno, acá está este personaje, el Presto, nuestro más absoluto repudio a este personaje nefasto que es el Presto y que profiriera amenazas, lamentables amenazas, patéticas amenazas a la vicepresidenta, ¿no? Lamentable lo del señor Presto Felipo. Recordamos, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega apelará el sobreseimiento de este personaje nefasto llamado El Presto. Vamos ahora con el testimonio de una sobreviviente de la dictadura, Raquel Barabashi, sobreviviente de la dictadura en La Pampa, confirmó la fecha de un nuevo juicio por la subzona 14 y agregó que finalmente en esta tercera etapa no se juzgarán todos los delitos contra la integridad sexual. Dijo Raquel Barabashi, en abril del año próximo comenzará un nuevo juicio. Reiteramos, sobreviviente de la dictadura en diálogo con Nacional La Pampa.
Bueno, como cada 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, reafirmar la lucha en todo el campo popular por todos los derechos. Y este año en particular, por ejemplo, desde el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos, que yo integro también, cada 10 de diciembre, viste que se hace una actividad que se llama Alto el Fuego.
Sí.
En este momento, dijimos que la consigna para este año fuera salud y derechos humanos. Uh-huh. Porque justamente diciembre nos está sacudiendo muy fuerte esta lucha por ganancia de derechos, que es la batalla de todas las batallas que se está dando justamente estos días en el Congreso, que es por la ley del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces decimos que diciembre arde verde en las calles, en las plazas, en las redes, pues se está jugando un gran partido. Saben que estamos atravesando la instancia de llegar a un tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad aquí en La Pampa, que tuvimos una audiencia preliminar este mes y que en definitiva se comprometió el tribunal o nos informó que supuestamente en abril del próximo año podríamos estar dando comienzo al juicio.
4:30 de la madrugada, decimos, actualidad de la Copa Libertadores, del fútbol concretamente y de los deportes. Ya se encuentra junto a nosotros Damián Zárate, a quien le damos la bienvenida, a nuestro representante en Pasión Nacional. Damián, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, querido.
Hola, querido, ¿cómo estamos?
Un placer de encontrarnos siempre en el aire de la radio pública y, bueno, contar lo que fue dejando el jueves futbolero y lo que se viene también en este día que ha comenzado hace un ratito nada más.
Exacto.
Gran victoria de River por cómo se dio el partido, por momentos en el Libertadores de América, por cuartos de final de la Copa Libertadores, partido de ida, se va a definir la llave la semana próxima contra Nacional de Uruguay. Terminó de a ratos jugando incómodo, pero la diferencia en la chapa final del resultado, como ayer decía en el comentario Santiago Lucía, es realmente extraordinario. Ganar 2-0 y que no te conviertan con esto del plus del gol de visitante, casi tenemos que decir que está metido entre los 4 mejores. Yo no tengo ninguna duda de esto, porque además River sabe jugar estos partidos de visitante. Si convierte un gol en el Parque Central. La semana próxima va a obligar a Nacional a convertirle 4. Así que otra vez, River entre los mejores del continente. 2-0 con los goles de Montiel de penal. Previamente a esto había amarrado uno Rafael Santos Borré. Y en el final, Suculini con una polémica, una jugada que tuvo que dirimirse en el VAR, pero estaba habilitado el ex jugador de Racing, y por eso terminó cristalizando una diferencia más holgada River. Previamente a esto, en el estadio Néstor Díaz Pérez, en el sur de Gran Buenos Aires, empataron 0-0 Lanús e Independiente. Esto es por cuartos de final, reitero, de la Copa Sudamericana. Ambos partidos van a repetir día y horario. O sea, la semana que viene se va a jugar el partido en el Libertadores de América, donde hoy jugó River, pero Independiente va a recibir a Lanús, y la semana que viene, 21:30, en el Parque Central, en Montevideo, Nacional va a recibir a River, cerrando esta semana, que tuvo la clasificación ayer por penales de Boca, la gran victoria de Defensa y Justicia en Copa Sudamericana contra Bahía, la derrota de Vélez por Copa Sudamericana el martes próximo pasado contra el equipo chileno. Bueno, todas las llaves se van a estar definiendo la semana próxima, salvo la llave de Boca Racing, que se va a abrir la semana que viene. Y hablando de Racing, se abre hoy, viernes 11, la segunda parte de la Copa Diego Armando Maradona, y van a jugar Vélez y Racing. Es el partido que abre. En cuanto a nombres propios, es un partido muy atractivo, porque Vélez todavía está en Copa Sudamericana y porque Racing está en Copa Libertadores, aunque es un partido que tiene que ver con la zona complementación. Ustedes sabrán que el campeonato se dividió en dos grandes zonas, adentro de cada una de las zonas se dividió en dos zonas, por ende el campeonato está dividido en cuatro grupos diferentes, pero aquí, en este grupo, donde están justamente Vélez y Racing, no pueden aspirar a la estrella que otorga la Liga Profesional de Fútbol. Así que aquí, el primero de cada una de las zonas, de las dos que tiene la complementación, irá a una final en busca de la Copa Sudamericana. Y bueno, después tenemos un gran fin de semana con mucho fútbol en el aire de la radio pública. De hecho, hoy ese partido entre Vélez y Racing lo estaremos contando con todo el equipo de relatores Pasión Nacional. Claudio, como siempre, un placer estar en el aire de la radio pública. Te mando un abrazo enorme.
Gracias, querido Damián Zárate. Te mando un abrazo enorme. Buen laburo el fin de semana. Damián Zárate, de Pasión Nacional.
Hay más palabras para descifrar, amigos que no queden mal. Seguiré actuando sobre lo que soy, viéndome a mí que estoy a punto y cerca de llegar. Seguiré.
Acá estamos escuchando a La Cruza, a La Cruza, que está presentando un nuevo disco después de mucho trabajo de postproducción. Se viene el tercer disco, el vivo de La Cruza BL, la palabra de uno de los líderes de La Cruza BL de Villa Libertador Córdoba, Martín Mamonde. Vamos a escucharlo.
Hola Claudio, hola gente de Nacional. Bueno, mi nombre es Martín Mamonde, soy integrante de La Cruza BL de Córdoba Capital, del barrio de Villa Libertador. Y este audio es para contarles que estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque hace 16 años que tenemos la posibilidad de ponerle música a los pensamientos y que eso empiece a trascender. Y cada vez que digo 16 años se me vienen un montón de fotos y de recuerdos. Eso lo llevamos muy dentro del corazón. Y en este año tan especial y tan complicado y con muchísimas cosas trágicas a nivel mundial, estamos celebrando la salida de un disco nuevo, el tercer disco de La Cruza BL, que es un disco en vivo, grabado el año pasado, justamente en el festejo de los 15 años de la banda en Estudio Teatro en Córdoba Capital, en los cuales se han desprendido un montón de sentimientos y un montón de sensaciones. Sacar un disco, escribir un libro, transmitir una noticia, compartir estos audios, los cuales estoy haciendo yo ahora, es un acto de revolución, es para contrarrestar tanta desidia y tanta tristeza con arte, que es lo único que nos va a elevar la calidad de vida. Hoy, viernes, ya 11 de diciembre, sale a la venta el disco en vivo de La Cruza BL, que se llama 15 años de cómo no hacer las cosas.
es más o menos, o en forma de chiste, fundamental, que se puede escribir y se puede hablar del barrio y se puede hablar de la lucha social y que te pasen cosas hermosas, hermanadas, como esta radio hermosa y esta radio tan plural y tan comunitaria como es Nacional. Así que comunicarles esto a través de este audio. Gracias, Claudio, por el espacio. Gracias, Nacional. Hoy, 11 de diciembre, sale el tercer disco de La Cruz Abele. Sale a la venta, que también queremos resignificar esto, que sale a la venta un disco, porque nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, en todas nuestras redes sociales, La Cruz ABL en Facebook, La Cruza.oficial en Instagram, o en cualquiera de nuestras redes particulares, va a encontrar un link, que es una tienda nube, que se llama La Cruz ABL, en la cual va a acceder y puede comprar el disco digital, que tiene un montón de contenido. Aparte del disco de audio, también tiene gráfica, y tiene las letras, y tiene un montón de amor, netamente un montón de amor, y de esto Claudio sabe mucho. Así que muchas gracias por el espacio, visítenos, compartamos el arte, compartamos la música, desde el centro del país, de Córdoba capital, de Villa Libertador, Martín Mamonde de La Cruz Abele. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Martín, ahí seguiré, escuchamos a La Cruz Abele. Bueno, acá compañeros que me escriben al 351-717-0505, 351-717-0505. Buen día, Claudio, te mando lo que opinaba Favaloro en 1998. No puedo abrir el enlace acá, querido Oscar de Castelar, pero te agradezco mucho. Me pide que nuevamente pasemos Arráncame la Vida. Lo vamos a pasar en unos días en otra versión, la de Chico Novarro con Andrea Tenuta. Un abrazo, querido Oscar de Castelar. Hola, Claudio, acá estamos pasando, me dice Ale, el camionero, por Piedra del Águila. Sigo en sintonía con Nacional, que tengas buen regreso a casa, amigo. Frío por acá, 7 grados, y ojalá que sea ley. Vamos a una rápida tanda porque tenemos que anunciar el próximo programa que viene en la radio pública para todo el país. Vamos a la tanda y enseguida volvemos rápidamente y vamos a escuchar también mensajes grabados. Dale. Tenemos tiempo todavía. Vamos todavía.
Próximo programa. Llega el día con Mario Giorgi.
Eduardo Valdés, el diputado nacional.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
Con el resultado electoral que sacó la fórmula Arce, Choquehuanca, que fue 7 puntos más de la que sacó Evo, podemos demostrar que en las mesas que ellos decían que hubo fraude, que había sacado un 93%, y por eso decían que hubo fraude, ahora sacaron 97%.
Lunes a viernes, desde las 9.
En todas las mesas impugnadas por la OEA, Evo multiplicó los votos. Por lo tanto, yo creo que hay alguien que va a tener que dejar su lugar para que el continente recobre la normalidad. Se llama Luis Almagro, no hay ninguna duda.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 40 minutos.
Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, somos Orilleras, Rocío Solís y María Eugenia Pellegri de la ciudad de Santa Fe. Queremos compartirles nuestra última canción, Curuzú, de Pablo Acosta,
junto a Leo Conti y Alejandro Brites. Queremos agradecer al Ranking Nacional de Canciones.
Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
He llegado hasta tu querer, a renacer lo vivido. He llegado con mi promesa, señera, por el camino. El lucero se nos perdió, si apenas éramos niños. No te supe querer, mi bien, y hoy estoy arrepentida. Te llevaré a mi Santa Fe, donde besa el sol al Paraná, y en su agua amarronada llena de esperanzas. Si vieras qué lugar, y serás paloma, Curuzú, pecho adentro mío tu querer. Soy de un pueblo noble, sencillez de pobre, pescador de río, pique de ilusiones, y será. negras palomas, furuzú, noche y litoral, flor de mis sueños bajo este cielo, nunca te dejaré de amar. No puedo volar sin vos, seré una cruz de madera, me dijo tu corazón, y aquí te espero que vuelvas, y te llevaré a mi Santa Fe, donde besa el sol al Paraná. Y en su agua amarronada, llena de esperanza, si vieras lugar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional por Nacional.
Claudio, WhatsApp de Tapiviejo, un abrazo por esta excelente forma de conducir este hermoso programa que tenemos los argentinos de escuchar de noche. Y creo que esta noche va a triunfar la razón y la defensa de la salud de la mujer con su libre albedrío. Un gran abrazo a todos y a todos los que están escuchando este gran programa.
Buen día, Claudito. Buen día, cumpa. Para mí, Mario Giorgi es uno de los mejores editorialistas que tiene nuestro país. Por su franqueza, por su sinceridad, por su transparencia, ¿no? Y por su credibilidad, fundamentalmente. Es increíble. Yo nunca escuché un editorialista de este nivel. Sí, soy Carlos de Núñez para el Diario Nacional. Bueno, aquí las niñas ricas, cuando tienen que abortar, abortan en los mejores sanatorios de Capital Federal, en forma clandestina. Pero cuando una niña pobre, humilde, aborta poniendo en riesgo su vida en algún sucucho, ¿no? Para ellos están todo bien. Yo estoy por la ley de la...
Bueno, los mensajes que llegaron al 810-222-0870, agradeciendo a Hugo Asad de Tafí Viejo, un abrazo grandote, al compañero que elogiaba con mucha justicia los editoriales de Mario Giorgi, gran, notable profesional, mi querido Mario. Carlos de Núñez también, un abrazo grande, que también está esperando que sea ley la interrupción voluntaria del embarazo. Recordamos que avanza el avance en diputados por la legalización del aborto. Seguramente, no sé si a las 5, pero a las 6 de la mañana seguro, va a ser aprobado el aborto legal, seguro y gratuito, con 130 votos, estima, 130 votos a favor y 110 en contra. Se aprobaría, se daría media sanción en diputados, Hubo manifestaciones a favor de el derecho al aborto legal y también las hubo en contra en el marco de esta maratónica sesión y la gente que se convocó, se autoconvocó en las afueras del Congreso de la Nación, los pañuelos verdes y los pañuelos celestes. Hay una gran mayoría, hay una gran ola verde que se extiende a lo largo de la avenida Callao hasta Corrientes y otro tanto desde Rivadavia y Callao hasta Rivadavia y Sáenz Peña. Una gran ola verde en la capital federal, en ese sector de la capital federal del barrio Congreso y barrio Montserrat. Bueno, seguimos ahora con el diario, 5:45 pasaditas, y habló el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, donde opinó que las comunicaciones en la Argentina lamentablemente están en el mayor grado de concentración jamás conocido, porque fue subiendo por el DNU de Mauricio Macri en diciembre del 2015, donde volteó la parte antimonopólica de la ley de medios. El diálogo con Nacional Mendoza.
¿Qué posibilidades tenemos hoy tratar de conseguir una comunicación más democrática? El grado de concentración ya no se puede volver para atrás.
No.
Ahora, sí se puede pensar en una comunicación, no ya en términos tradicionales, cuánto tenés de televisión, cuánto tenés de radio, sino en términos generales. Esto es, no importa la plataforma, lo importante es el contenido. Uh-huh. Digo, no importa si esto sale por televisión tradicional o es a demanda. Lo importante es que sea considerado audiovisual y se regule como audiovisual. Que Netflix, el cable o la televisión por aire tenga la misma regulación. Porque hoy la televisión a demanda no está regulada porque no es considerada televisión. Entonces, van cambiando los consumos culturales. Las legislaciones tienen que ser flexibles, siempre tienen que pensarse en mejorar la circulación de las ideas, en evitar las concentraciones monopólicas, en alentar la competencia y además en garantizar la diversidad, porque ese es el elemento que falta.
Claro.
¿Cómo garantizamos la diversidad, que es la única manera de garantizar la pluralidad? Porque si vos podés tener 100 radios, pero si todos dicen lo mismo, claro, entonces no tenés diversidad. Y yo creo que hay que generar un sistema desde el propio Estado, que no es tener un sistema, sino ayudar a generar un sistema en donde esa diversidad se garantice a través de la pauta publicitaria, a través de créditos blandos. ¿Cómo hacer para garantizar esa diversidad? Bueno, yo creo que tiene que haber una ley de publicidad oficial, que esa ley de publicidad oficial luego hay que invitar a adherir a todas las provincias, que tiene que ser indicativa en el sentido de 30 o 33% para la comunicación comunitaria, 33% para las pymes y solo el 33% para las grandes, porque si no se concentra todo en las grandes. Uh-huh. Digamos, creo que hay que generar un sistema que ayude a garantizar de algún modo la supervivencia de los más pequeños, que son los únicos que van a garantizar diversidad.
La palabra de Gustavo López, vicepresidente de Lenacom. Pasamos ahora al testimonio de Noemí Brenda, economista. Justamente se refirió a la situación de la economía y señaló que el neoliberalismo ya no va más en todo el mundo. El diálogo con Nacional, Paso de los Libres.
El FMI exige, sí, y los gobiernos, sobre todo los gobiernos, tienen ese tipo de modelos de tanta desigualdad, de tanto privilegio de los capitales más grandes, del capital financiero, de los bancos. Los gobiernos que tienen ese tipo de ideología y de medidas, como el de Ecuador, ¿no? Ahora es el acuerdo más reciente que podemos comparar, uh-huh, con lo que todo hace. Esos gobiernos, además, pactan las peores condiciones posibles para el país. O sea, si el fondo exige que el país pruebe que puede pagar lo que le prestó o lo que le va a prestar. Uh-huh. Ahora, hay cierto margen para las condiciones, sobre todo en este caso, y allí ahora estamos en el presente, sí, en este caso en que esa plata que nos prestó el Fondo Monetario, uh-huh, ¿no? 45.000 millones de dólares que los desembolsó en un año, es algo insólito, sí, para el propio fondo, es la primera vez que pone tanta, uh-huh, plata toda junta, tan concentrada en el tiempo, tan para sostener un gobierno, el gobierno de Macri, que ellos mismos lo reconocieron, que ese préstamo fue para eso. Entonces, esta renegociación de este préstamo tiene otras condiciones. Uh-huh. Y los gobiernos tienen, Aldo Ferrer, el gran maestro que, uh-huh, que hemos tenido, decía que cada país tiene el fondo que se merece. Y los gobiernos más duros con la gente, uh-huh, son los que tienen las peores condiciones del fondo, porque, bueno, es lo que acuerdan, porque es lo que necesitan para continuar privilegiando a los privilegiados.
Exacto.
Así que, en ese sentido, hay algunos matices que además en esta situación irregular de ese préstamo del fondo son muy argumentos como para obtener una mejor negociación. La pregunta del millón es, se equivocaron o la hicieron a propósito, claro, para favorecer los intereses de unos pocos y para volver a poner al país de rodillas y volver a privatizar todo, a ponernos en este, en el modelo neoliberal que ha fracasado en todo el mundo, ¿no? Vemos lo que pasa en Chile, que era el prototipo del triunfo del neoliberalismo, y vemos, sabíamos, uno sabía que estaban mal, pero ahora vemos el conflicto que genera todo eso, la pobreza, la injusticia, todo eso. O sea, el neoliberalismo no va más, no va más en el mundo. Todo el mundo está levantado, soliviantado contra el neoliberalismo, y aquí quisieron volver a implantarlo.
La economista Noemí Brenta, en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres. ¡Qué programita hoy, eh! ¡Qué programita! 26 grados la temperatura en Buenos Aires, 26.7 la sensación térmica, ¿eh? 54% la humedad, el cielo algo nublado, se espera una máxima de 28 grados, se habla de lluvias aisladas por la mañana en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, en estos momentos, 24 grados y medio, ¿eh? 24 y medio, humedad 44%, el cielo está despejado, se espera una máxima de 29 grados. Acá también se habla, no de lluvias aisladas, pero sí de tormentas aisladas por la mañana en la capital mediterránea. La palabra ahora de Atilio Borón, el gran analista político, querido compañero, sociólogo, refiriéndose a las recientes elecciones en Venezuela, y dijo que la vida cotidiana en ese país está completamente desquiciada. El plan de la oposición es subversivo y sedicioso, decía Atilio Borón.
Lo primero, en general, en las elecciones parlamentarias hay una participación baja. Esta, curiosamente, no fue la más baja de la historia contemporánea de Venezuela. La más baja fue en el 2005, cuando la oposición también llamó a abstenerse, a no votar, y ahí apenas participó el 25% de la población. Acá participó el 31.5%, lo cual es un dato bajo, obviamente, yo lo digo en una de mis notas. Pero hay que tener así un poco de cuidado al hacer la interpretación del dato, porque resulta que, Venezuela está en guerra, es decir, no hay una guerra declarada explícitamente, pero un país cuya economía está devastada, cuya vida cotidiana está completamente desquiciada, es un país en el cual el transporte público siempre fue muy escaso históricamente, si bien desde Chávez en adelante hubo un avance importante en eso, pero siempre, digamos, los automóviles fueron muy baratos allá y la nafta te la regalan. Digo, a ver, un litro de nafta no vale ni un centavo de dólar comparado con lo que vale acá. Entonces, pero lo que pasa es que no hay repuestos porque aquella economía está bloqueada, cuesta mucho conseguir la gasolina, como le dicen ellos, porque tienen el bloqueo. Entonces mucha gente, bueno, prácticamente difícilmente pueda salir más allá de su radio inmediato de acción. Realmente la prensa ha ocultado los alcances fenomenales que ha tenido el bloqueo en contra de la economía venezolana. El 31.5 de los que fueron a votar en Venezuela, yo digo, hay que darles el mismo tratamiento que se le dio en Rumania ese mismo día por la prensa europea, porque también el 6 de diciembre hubo elecciones parlamentarias en Rumania, y en Rumania la participación fue 31.8, y los diarios españoles, con ABC a la cabeza, elogiando el patriotismo, la conciencia cívica los rumanos, que pese a la pandemia, todas las dificultades, fueron a votar. Los venezolanos sacaron 30.5, 31.5, no recuerdo la cifra exacta ahora, era casi la misma que la rumana, y son una dictadura, un desastre, una tiranía, el doble juego que hacen normalmente en los grandes medios de comunicación. Cuando es el amigo el que hace algo, está todo bien; cuando es el enemigo, todo mal, por más que se hagan las cosas bien.
La palabra del querido Atilio Borón, hablando sobre la situación en Venezuela. Thank you. que es la cumbia sobre el mar. Era Marta la Reina, ¿eh? Bueno, muy bien. Recordemos que se está esperando para las 6 de la mañana que se apruebe el proyecto sobre el aborto legal, seguro y gratuito, o la interrupción voluntaria del embarazo. Luego se va a debatir el plan de los 1000 días. Así que estamos atentos a la información de nuestros periodistas acreditados en el Congreso y los compañeros pertenecientes al área de género de la radio pública. Querido Giorgi, ¿cómo te va, Mario, maestro?
Querido, ¿cómo va? ¿Bien?
¿Cómo andamos?
Bien,
una
bien.
Mañana,
contento
una madrugada intensa.
Estamos en pleno ejercicio de la democracia.
Exacto.
Y eso hace que se fortalezca, ¿no? A 37 años, esta forma de vida que los argentinos elegimos allá en octubre del 83, ¿no?
Afortunadamente, ¿no? Está bueno celebrar los 37 años de la democracia, el primer año de Alberto, y en un día histórico debatiéndose la ley del aborto legal, ¿no? Desde
así
las
es.
11 de la mañana de ayer, y que va a proseguir seguramente cuando llegue el momento de la votación, dentro de tu programa, a las 6 de la madrugada, a las 6 de la mañana, y después ya se va a debatir el proyecto de los 1000 días, ¿no? Para
así
las
es,
embarazadas.
Sí. Bueno, es que si uno mira la historia de los espacios populares en la República Argentina, la distribución y el acceso a los derechos es una constante. Y contra eso, bueno, los argumentos son bastante endebles, son pobres, carecen de fundamento, y hay que terminar con aquellas cosas. Después vamos a hablar en un ratito de eso, de la mala interpretación que se hace cada vez que se asigna un derecho, como si se abriera la puerta de un caja de Pandora, una cosa así, y se escapara por allí un gran desorden. Pasó cada vez que se asignó derechos en la Argentina, un coro impresentable de opositores que después quedaron automáticamente desarmados, desarticulados, esa
exacto,
crítica por la realidad,
exacto,
¿no?
Exacto, bueno, que eso se vio, recordemos, en el 87 con la aprobación de la ley de divorcio vincular, ¿te acordás?
De ahí vengo y de ahí voy a hablar también. Y
claro, claro.
Y además,
exacto,
una cosa, nunca se legisla a futuro, se legisla sobre la realidad social que se vive. El tema del aborto es eso, está pasando desde décadas. Tiene
exacto,
100 años de atraso el Código Penal y el aborto encima del sufrimiento para la mujer es un delito. Una verdadera vergüenza a esta altura del partido, el avance del mundo y la sociedad, ¿no?
Fíjate que Mujica aprobó la ley del aborto y a partir de la aprobación de la ley del aborto en Uruguay no hubo más una sola muerte.
Bueno,
este es un dato de la realidad, ¿eh?
Y en el año 78, en Italia, donde se halla el Vaticano, está vigente también la legislación en favor de la voluntad del aborto, ¿no?
Y también el aborto está vigente en Estados Unidos y en la Federación Rusa, lo cual este tema excede, va más allá de la ideología, ¿sí?
Sin duda alguna. Es una situación social y de salud pública, ni más ni menos.
Ni más ni menos, es una situación de sentido común, sentido común.
Bueno,
así es.
Son
querido,
las 5, papá.
Sí, me quedo con la postal para terminar. La foto de Alberto y Cristina hoy encabezando el acto en la ex ESMA en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Me quedo con esa foto, ¿eh?
Sí, el año y la unidad del gobierno nacional, sin duda.
Sin duda, sin lugar a dudas. Querido,
abrazo.
Lo dejo. Abrazo grande. Gracias a todos, a todes, a todas. Hasta aquí, Diario Nacional.